Es que es muy difícil conocer por qué lo hizo, por qué no lo hizo. Luego al final yo daré mi opinión, pero algo de la que también se habla bastante es que dentro de la cárcel, Albert no mostró rasgos ni de ansiedad ni de depresión. Él era, que era lo que le estaba diciendo a Fátima antes de que empezara el podcast, que él era un policía en la cárcel. Él seguía siendo un policía dentro de la cárcel. Él, su personalidad la basaba en eso.
Sí, bueno, y esto en la serie lo muestran bien, ¿no? Que dicen, es que Albert es el preso perfecto y, bueno, pues tiene buen comportamiento y, claro, sigue siendo
Lo llamaban monje
responsable,
asceta,
¿no?
porque el tío entrenaba, o sea, como que se preparaba para salir. El tío seguía siendo policía, pero Rosa sí que lo que vino es que mostraba niveles elevadísimos de ansiedad.
Soy Noelia Medina y estás escuchando Conciencia Criminal, el podcast de criminología y criminalística del IFPCF. El episodio de hoy, el tercero de la quinta temporada, es un episodio especial en el que vamos a estar todo el episodio íntegro hablando del caso de la Guardia Urbana, el caso Rosa Peral, si no lo conocéis por Guardia Urbana. ¿Por qué? Porque como habréis visto seguramente y como os hemos estado diciendo por redes, Netflix estrenó hace nada la serie El Cuerpo en Llamas, que va sobre este caso y también las cintas de Rosa Peral, enfocadas a la figura de Rosa Peral. Va a estar Fátima Ortigosa, va a estar Ricardo Ortega, como siempre, pero va a estar también Víctor San Román, nuestro ya psicólogo de confianza, y vamos a tener a una jurista invitada también por aquí. Elena Ortigosa, que no la conocéis, pero lo mismo se pasa más de una vez por aquí también, a partir de hoy. Y nada, tenemos ya por aquí a Fátima Ortigosa y a Víctor San Román. Hola, ¿qué tal?
Hola, Noelia, ¿qué
Hola.
tal todos?
¿Habéis visto la serie, no?
Sí, bueno, yo me la vi casi nada más salir. De hecho, ahora hablando con la gente, se la está empezando a ver. Estoy diciendo, ah, pues estoy viendo la serie esta y tal. Y digo, bueno, yo es que la tenía fichada desde, pues no sé si abril más o menos, que la página de Movistar Plus publicó algo de esta, que no sé por qué Movistar Plus, porque luego la pusieron en Netflix, ¿no? Pero publicaron en plan de están rodando Úrsula Corberó y Kim Gutiérrez esta serie tratada del caso, ¿no? Y ya la tenía fichadísima desde abril, ya estaba deseando ahí que saliera, y en cuanto salió yo ya me la vi del tirón, de las primeras.
Yo me la vi del tirón. Me la vi en un día todos los capítulos.
Bueno, yo en dos,
Y las cintas.
pero vamos, sí.
Quería que la cabeza no respirara.
No, es una serie muy fácil de ver, o sea, a pesar de que los capítulos son así
Sí.
largos, si tienes un tiempo y te pones, sí que es verdad que vamos, engancha muchísimo.
Sí, yo
A
me
ver,
la
Elena, ¿qué
vi en 2 tardes también. Me dijo Fátima, tienes que ver esta serie, que hay un error, vuelven a hacer lo de la luminiscencia, que luego hablaremos de ella, de ello, ¿no? Pero sí.
Y bueno, pues si no la habéis visto, miradla porque en este capítulo va a haber un montón de spoilers. Vamos a analizar el caso entero, vamos a ver cómo se ha llevado a la ficción, ¿no? Un poco de todos los datos que tenemos, porque al fin y al cabo pues es un caso mediático que pasó en 2017, hace nada, ¿no? Y bueno, pues vamos a hablarlo entero. Así que si no la habéis visto, correr a verla y luego nos escucháis.
Para quien nos esté escuchando y decida seguir escuchando sin haber visto la serie, porque yo qué sé, quizá no la quiera ver o no le interese, pero sí quiera escuchar este podcast, ¿no? Pues breve resumen. Hablamos del caso de Rosa Peral. Rosa Peral era un agente de la Guardia Urbana de Barcelona y esta mujer estaba casada con un mozo de escuadra, la Policía Nacional, entre comillas, de Cataluña, ¿no? Se divorció de esta persona, empezó una relación sentimental con un agente de tráfico. De forma paralela, tenía un amante, otro guardia urbana. Su pareja de aquel entonces, o sea, no el ex marido, sino ese agente de tráfico, apareció muerto, calcinado en el maletero de su coche, en un pantano. Los principales sospechosos, Rosa Peral, su pareja, digamos, y el amante de Rosa Peral, el otro guardia urbana.
Claro, o sea, tenemos en realidad como cuatro personajes importantes, bueno, tres hombres en torno a Rosa Peral, que serían el marido, que luego posteriormente fue ex marido, amante, novio, que fue amante mientras estaba casada con el marido y con el novio, y el novio que fue la víctima.
Un culebrón.
Entonces, sospechosos, pues el amante y Rosa Peral.
Y la cosa es que actualmente, aún hoy en día, se echan la culpa mutuamente. El amante le echa la culpa a ella, dice que simplemente le ayudó a esconder el cadáver, y ella le echa la culpa a él y dice que ayudó en todo el proceso, pero el que mató a esa persona fue el amante y que ella no podía hacer nada más porque se vio en defensa y estaba como manipulada por todos, ¿no?
Claro, la cosa es que cuando apareció muerto, bueno, apareció calcinado el coche completamente, no había ningún rastro biológico de nada, es decir, no se podía sacar ADN, no se podía sacar nada. Hablaremos de esto un poquito más adelante, de cómo se identificó a través de una prótesis que tenía la víctima en en la columna vertebral. Esto es muy habitual en la identificación forense, ¿no? Cuando está el cuerpo completamente pues inidentificable, que no hay ninguna manera biológica, científica de poder pues, hallar una reseña de necrodactilar o un análisis de ADN, etcétera, ¿no? Una comparación de radiografías, odontología incluso, ¿no? Cuando no se puede hacer nada de esto, este tipo de prótesis pues ayudan un montón, porque son únicas de cada uno. Así es como se identificó. Luego Ricardo Ortega nos comentará un poco más de esto, que le piso su sección. Y bueno, el caso es eso, que en principio... bueno, no, en principio yo creo que ni habría sospechosos, ¿no? Pero luego ya cuando empezaron a tirar del hilo, ¿no? La investigación policial, ya claro, llegaron un poquito a todo este panorama, ¿no? De este triángulo cuarteto amoroso y en principio, claro, ella echaba la culpa, pues, a otros, ¿no? En plan, de principio al exmarido, ¿no? Quería un poco cargarle con el muerto, ¿no? Por así
También,
decirlo.
es verdad, sí.
Y
Se iban
después cuando ya
acusando
se vio
todos con
que,
todos,
claro,
sí.
en principio ella dijo, vale, pues al exmarido le echo la culpa. Cuando ya... Pues la investigación policial vio que no, que para nada, ¿no? El exmarido tenía una coartada, no había ninguna sospecha de que fuera él, ningún indicio, ni evidencia, ni nada. Claro, le retiraron de los sospechosos y que quedaban, pues, el amante y ella, ¿no? Y ahí es cuando, tirando, 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 tirando un poco, ¿no? De la gran labor policial, ¿no? En estos casos, pues claro, ahí había, pues, bastantes evidencias, ¿no? Después de ser indicios que vamos, que claramente, ¿no? Enfocaban a ellos dos como culpables, ¿no? ¿Qué pasó luego a la hora del juicio? Que hablaremos de este juicio también con el Ortigosa, ¿no? Tema de cómo, bueno, cómo se desarrolló en todas las sesiones, por qué estaba el jurado popular, la fiscalía, ¿no? Un poco, bueno, todos estos detalles, ¿no?
Hay
La cosa quedó...
implicados menores también. Es un juicio que da
Claro,
para muchos.
porque bueno, tenían una... Bueno, en la
Tenían
ficción
dos.
había una hija, pero en la vida real tenían dos hijas, ¿no? La ficción,
Sí.
una niña solamente, ¿no? La niña también vio cosas, se supone que no podía testificar porque era una menor. También hablaremos un poco de en qué casos pueden testificar los menores, ¿no? Elena Ortigosa ya nos lo contará.
Es un juicio también que les pilló en pandemia, que se
Sí,
hizo
es verdad.
parte telemática. Es que
Bueno,
tela el caso.
sí, la verdad es que bastante, bastante historia. Y luego, bueno, las coartadas principales de los dos sospechosos, los dos acusados y ya posteriormente detenidos, no llevados a juicio, pues eso, que le echaban la culpa uno al otro. O sea, ninguno de los dos. Ni asumió, ni ha asumido a día de hoy la culpabilidad, o sea, no han confesado a ninguno, pero si están juzgados y están en la cárcel, pues no sé, está claro, ¿no? Plan, yo me fío, ¿no? Vamos, a mí no me queda ninguna duda tras haber visto, pues, un poco el caso, el documental, ¿no? Aparte de la serie, lógicamente, ¿no? De haber leído cosas, es que ves, en la serie mismo lo pone, ¿no? Si ves un poquito todas las evidencias, las pruebas que se van mostrando, es que yo creo que está clarísimo, vaya. Pero. Ninguno de los dos ha confesado, o sea, no tenemos certeza, ¿no? O sea, seguridad total de que ellos hayan dicho, sí, lo matamos y de esta manera y pasó esto, a día de hoy no lo tenemos todavía.
Sí, a ver qué pasa. Lo que está claro es que los dos están implicados. Ahora, ¿quién tuvo más peso, uno u otro? Pues eso es lo que está un poco en el aire.
Totalmente, y claro, si es que al no tener confesiones, pues claro, no se sabe muy bien. ¿Qué pasó? En la serie que muestran, muestran que, bueno, pues que ella estaba como harta el novio. De la víctima y con el amante ya pues decidieron matarlo mediante una intoxicación por bueno una sobredosis de pastillas que por lo visto el hombre la víctima pues tomaba para la espalda medicación y tal pues le metieron como una sobredosis de medicamentos para que se quedara dormidito y luego ahí pum pues hachazos pues lo mataron, ¿no? De un golpe contundente y luego ya lo metieron en un coche y quemaron el coche en medio del bosque y efectivamente pues ahí ya una vez que quemas el coche de esa manera tan porque está horas ardiendo pues ahí ya no hay nada ni restos biológicos ni huellas ni nada que bueno que pueda indicar una culpabilidad clara.
Claro, lo que aquí empieza como una cadena de pequeños errores que fueron cometiendo, que es matas a la persona, la metes en su propio coche y no tienes en cuenta las plaquitas y los tornillos estos que comentábamos antes,
Y
que
lo de la espalda fue
facilita
una cagada, bastante,
toda la
porque ahí ya
identificación.
para empezar la víctima ya la identificas
Pero
ahí.
ese fue el único error.
En cuanto a la víctima, sí.
Ese solo
En
fue,
cuanto a
o sea,
identificar el cadáver, sí.
realmente estuvieron tan cerca.
Sí, porque si en realidad se hubiesen
Porque
acercado luego y hubiesen retirado la placa.
tenían una base, ¿eh? Era que si no llegan a encontrar, hubieran tratado de identificarlo, y al no haber cadáver, al no haber arma y al no haber sitio,
Sí, habría
tú
quedado un
no puedes
poco
enlazar
desaparición,
ese.
¿no?
Sí,
Claramente.
no, desaparición, ¿no? Con que la policía hubiera dudado, pero no hubiera encontrado ningún tipo de rastro claro hacia ellos. Y hubieran
Sí,
tenido
bueno,
una
claro,
sospecha,
coger el
pero no
coche y
hubieran
dice, bueno,
podido.
puede ser esta persona, ¿no? Pero
Pero
no había quedado, o sea,
hay un montón de
sin
cosas
cuerpo no hay
que para todo
delito.
el mundo que haya visto lo de las cintas y la serie quedan. Los móviles sería una de las
Hombre,
cosas
claro.
y el tornillo.
sea, lo que no tendríamos sería el cuerpo, ¿no? Sin el tornillo este de la cadera, de la espalda. Pero es verdad que, claro, a día de hoy, pues, ¿qué pasa con los móviles? Que registran todo, todas las conversaciones, aunque se borren vídeos, aunque se
Pero
borren
lo
fotos.
hicieron muy bien, ¿eh?
O sea, aunque lo borres, si te están investigando por el asesinato de una persona, toda esa información va a salir. Al final, la informática te
Queda
lo
claro que
saca.
no existe el asesinato perfecto porque siempre hay, pero estos estuvieron muy
Y eso
cerca.
que tenían varios móviles, que jugaban un poco con eso, ¿no? Tal vez un error muy grande en siguiendo lo de los móviles, ¿no? El día ese de lo que fue el asesinato, que como que el amante, ¿no? Albert, vamos a llamarle. Vamos a hablar, poner nombres
Bueno,
ya.
nombre, sí.
Albert se dejó como otro móvil que habían comprado específicamente para el día que hicieran esto. Se lo dejó, se cogió el móvil habitual. Entonces, claro, al final las geolocalizaciones de los móviles les enfocaban a los dos bueno, esa misma noche en su casa. Al exmarido estaba como en otro sitio diferente, geolocalizando el móvil. Entonces, ya tenían por lo menos la ubicación, la tenían, de has estado aquí esta noche, que es la noche que vamos, la última noche que se le vio a este hombre con vida. Nadie le vio al día siguiente, o sea, al final era un poco de, bueno, ¿se podía haber quedado en la desaparición? Sí, bueno, lo del cuerpo, hombre, su coche calcinado, dirían, ¿esto qué es, no? Pero es verdad
Claro.
que si no es una identificación,
Yo
en
lo hubiese
teoría
metido en otro coche por
lo habrían
liar un
dejado
poco
así.
la cosa. Abandonas el coche del por un lado y el cadáver lo pones en un coche ajeno que a saber de quién es y complicas la situación. Porque claro, desaparece una
Nada, no había
persona,
aquí.
te aparece el coche y te aparece un muerto en el coche, es como que enlazas dos más dos, ¿no? Quizá ese
Sí, hombre,
muerto es
bueno, un
el...
cadáver y el coche del desaparecido, un poco raro. ¿Pero qué coche coge? ¿Es el del vecino? O sea.
Un desguace, no es por dar ideas, es igual, no voy a seguir hablando.
No, un desguace, estás ahí. Bueno,
Sí,
habría que romper un coche ahí.
Os estáis metiendo en la típica conversación de un asesinato perfecto, pero es que no existe.
Sí.
A ver, al final yo creo que sí que se puede, ¿eh? O sea,
No,
yo siempre
los
confío.
cerdos.
Los cerdos, ¿viste?
Acordaros también lo de el asesinato de Asunta, también hay cámaras en la calle. Es
Bueno,
bastante
claro, a ver, es
difícil
que
escapar.
obviamente de todo,
Cuando
¿no?
hay móviles y te pueden rastrear, la policía ya tiene maneras de asegurarse, pero como existe una serie de leyes y de maneras de probar las cosas, ellos no querían ocultar eso. Lo que querían es que no se les pudiera, creo, a mi manera de entender, no, ellos entendían que les iban a señalar, pero eso también les daba igual. Lo único que querían es que no hubiera
Sí, que cuando
rastros
les,
físicos que
claro,
les
cuando
llevaran
les
a ellos.
señalasen que no probaran la
Porque
culpabilidad,
entonces
¿no?
no se puede hacer nada. Yo no creo que quisieran, y después de... Porque yo esto es más o menos yo lo que quería hablar era de la personalidad de ambos dos, pero empezar a dejar cosas claras desde el inicio. Y es que ha habido, bueno, eso, a poco que alguien haya seguido el juicio, ha habido mucho perito. Y ha habido peritos informáticos, ha habido peritos psicólogos, ha habido peritos de un montón de tipos.
Claro, porque
¿No?
lo que más pregunta la gente y lo que más se pregunta, bueno, la audiencia de la serie y todo el que conozca el caso era, ¿pero tenía alguna patología? ¿Por qué hizo esto esta mujer, no? Y este hombre, o sea, ¿tenían algo? ¿Estaban locos? ¿Por qué lo mataron, no? ¿Por qué no simplemente, pues ya está, dejaron la relación y listo, no?
Eso es lo primero que...
Esta pregunta además nos la trae
Sí,
justo.
María. María por Instagram nos preguntaba, ¿por qué Rosa mató a Pedro en vez de dejarle? ¿Por qué no se casó con Albert después de su divorcio? Es como cosillas que hay en el aire, ¿no? Ahí.
Claro, esto no se sabe, porque a ver, si no han confesado, que se lo vamos a preguntar a ellos. Oye, ¿por qué los habéis matado? No, si yo he nacido.
Claro.
Entonces.
Prácticamente yo lo mataría.
Claro.
Lo que han dicho los peritos psicólogos es que... Bueno, esto se puede hacer mediante test, evidentemente, que ambos eran plenamente conscientes y que las acciones que realizaron las hicieron con voluntad. O sea, con esto lo que se
Con
descarta es que
dolo.
tuvieran, muy bien
Sí,
dicho,
del anterior episodio.
con esto lo que descartan es que tuvieran algún tipo de psicopatología que funcionara como eximente o, vamos, que estaban en un uso de sus capacidades.
Capacidades plenas, cognitivas y
Sí.
ya está, ¿no? No tenía ninguna
Vamos.
patología previa, además, ¿no? Que esto también es importante.
Al menos no lo probaron. Ya está.
No hay
Y
previa,
lo
pues
que cuenta es
tendrías que
eso.
tener, habría informes psicológicos o algo que dijeran.
Entonces, este es el primer informe y el segundo que quería destacar era de un peritos informáticos, que fueron los que rescataron la hora en la que estaban hablando Rosa y Albert después de que se produjera el asesinato. Que yo tengo por aquí anotado que era las 21:53 horas y que esto fue interpretado con un carácter de planificación y el desencadenante del asesinato. O sea, ya con
O
estas
sea,
dos cosas...
premeditación había.
Claro, con estas dos cosas ya tienes varias cosas. Primero, que estaba planificado y que ellos estaban en un uso de sus capacidades. Y ahí puedes ya empezar a borrar cosas. Quiero decir, ya puedes empezar a borrar un montón de... No todas, ya está.
Sí, vamos, que estaban sanos mentalmente, que no había ninguna patología mental ni nada, ¿no? Por si alguien se lo pregunta.
Y esto
Esto es lo
también.
raro, ¿no? Que claro, es lo que también más choca, ¿no? Porque al final piensas, ¿quién mata así, ¿no? De esta manera, pues algo le tiene que pasar por la cabeza, ¿no? Vale, algo no va bien, ¿no? Pues aquí va
Realmente
bien todo.
es que esto es la típica frase de qué chico más majo, nadie se hubiera imaginado que habría
Qué
matado a 12
chulo lo
personas.
decir.
Siempre me bajaba a la basura. El problema está en que analizar eso es como ver a un tío cachas y que te dé envidia. Tú no has estado los últimos 12 años de su vida viendo cómo iba al gimnasio todos los días. Entonces, es muy habitual perder el contexto que rodea a alguien. En el caso de estos dos, pues el contexto lo más seguro, que fuera un contexto que les llevaría a ese asesinato. No sería que un día se levantaran y dijeran, tengo ganas de salseo. Ya lo hablaremos ya después de hablar de la personalidad de ambos, pero a esta solución llegaron, pero con estas dos cosas en mente. Y otra más que quiero aportar, que está bien señalarlo siempre, que aunque yo ahora mismo vaya a vertir una serie de interpretaciones y de opiniones, para nada se ciña a la verdad. Yo voy a hacer una interpretación personal de lo que ha ocurrido, mejor o peor, pero la realidad solo la conocen ellos dos y no la han dicho.
Claro, es que no la conoce nadie. O sea, en realidad no sabemos.
Claro. Entonces, todo lo que yo pueda decir o todo lo que podamos aportar está, pues, bueno, fuera.
Sí, bueno, pero desde tu profesionalidad, ¿no? ¿Cómo lo ves, ¿no? Desde fuera,
A
bueno,
ver,
analizando el caso, ¿no? Y hasta lo que conocemos.
yo quiero empezar a hablar de Albert, porque Albert es cierto que en la serie se le pone el foco, pero como agente pasivo de lo que ocurrió. Es ella la que le pone toda la carga. Y os lo dije antes, pero sí, ella se le incrimina como si fuera eso, una zorra, porque ella va enamorando a todos los chicos, ella va
Claro, o
seduciéndolos a
sea, el
todos.
perfil que
Ella es
tiene Rosa
como,
Perales es ese,
sí, pero es como un agente.
seductora.
Yo aquí creo que esto no lo hace bien la serie, pero bueno, ellos quieren contar una historia y la historia vende más si rellenas de 8 capítulos 6 hablando de la vida sexual de esta mujer.
Pero eso
Eso
también del con llamas. Sí.
Pero
Pero es verdad que en la vida real, en el juicio, también pusieron mucho el foco en esto, ¿eh? En la cantidad de amantes que tenía. De hecho, a todos los, bueno, los que fueron a testificar, ya sea en virtud de testigo o lo que fuera, ¿no? Les preguntaban eso, ¿habéis tenido una relación sentimental con Rosa Peral? Y le preguntaban a las mujeres y a los hombres, a
que no
todos se
es.
lo preguntaban
Pero
en el
eso es un
juicio.
poco injusto.
Y eso es lo que
Es
se
una.
decía
Pero es
en...
que eso es muy injusto.
Claro, es lo que se dijo durante el juicio, que esto no puede ser así.
Entiendo por qué lo hacían, ¿eh? Porque una vez que tú demuestras eso, pues puedes rebatir un montón de cosas. Pero la realidad es que si de manera personal cada uno hiciera un cómputo de la gente con la que se ha acostado en los últimos 15 años, y encima pones el contexto más o menos a lo que era ella, que era una persona que era atractiva, en un trabajo que es casi solo de hombres, en el que hay mucha
Joven.
testosterona, joven, pues evidentemente lleva a tener bastantes compañeros sexuales.
Sí, no, pero es verdad que pone mucho el foco en eso y se puso en la
Y
serie y
si
en
los
el juicio
coges
igual.
los que tuvo, no tuvo tantos. Lo que pasa es que los que tenía, al menos los que nombraban ahí, iban todos a más y con todos tuvo problemas, con todos. Si hubo 4 o 5, con todos tuvo problemas. Pero lo importante, por eso quería empezar a hablar, era Albert. ¿Por qué? Porque esto sí que voy a decir ahora lo dijeron los peritos psicólogos. Les pasaron test de personalidad y lo que llegaron es que Albert era, ¿saben lo que se habla en psicología, en personalidad? Y que Albert tenía un carácter histriónico y narcisista y perfeccionista. Y con esto, bueno, con esto no. Como se determinaba que era el copartícipe del asesinato de Rosa Peral, estos rasgos como que sirvieron para ayudar a la visión de Albert como una persona agresiva, fría, calculadora y con alguna tendencia a sobrepasarse. Si queréis os puedo explicar más o menos lo que es el narcisismo, el histrionismo. Yo imagino que el narcisismo todo el mundo lo tenemos en la cabeza, pero el histrionismo no lo sé.
No, el narcisismo sí, ¿no? Pero.
Va, vamos
Pero
a
sí,
hablar de lo que
di
son
las dos
trastornos.
mejor y así.
Explícalo, por si acaso, sí.
Y voy a dejar claro algo. No es lo mismo un trastorno narcisista que un rasgo narcisista. Una cosa es un trastorno de la personalidad y otra cosa es un rasgo. Un rasgo es algo que identifica una manera de tu personalidad y otra cosa pues es una patología. Un rasgo narcisista lo que quiere decir es que tienes una admiración y un amor muy grande hacia tu propia persona. Hacia tu persona, tus habilidades, tu manera de ser y eso incluye que tú te creas superior a los demás. Y este amor por ti mismo puede ser tan intenso que sueles tener dificultades para valorar las necesidades o los sentimientos del otro. Normalmente, y en el caso de Albert, esto esto parece ser que era así, que toda esta máscara de superioridad también lo que suele conducir es a reflejar una autoestima bastante frágil. Una persona que puede ser herida con facilidad ante cualquier crítica o ante cualquier improperio que toque hueso. El histrionismo es también otro rasgo, ¿por qué? Porque también hay un trastorno. Quiero decir, casi todo esto suelen ser trastornos también. Y el histrionismo es un. Seguramente esto lo habremos visto, pero no con estas palabras. Y el histrionismo, lo que una persona histriónica suele ser un comportamiento que está caracterizado por una expresión muy exagerada y una necesidad de que todo el mundo te mire y de ser el centro de atención y de conductas muy
O sea, como afán de
sobrecompensatorias.
protagonismo, ¿no? De...
Sí, son un
Sí,
poco
algo así.
showman.
Lo que pasa es que siempre solemos meter histriónico en narcisista y solemos pensar que un narcisista también quiere ser el centro de atención y no
No, pero
suelen ir de
narcisista
la
es
mano.
para él mismo, ¿no? O sea, o para ella
Sí.
misma, ¿no?
Hay algo también interesante, porque esto sí que se parece a Rosa, y es que una persona histriónica, de manera general, suele buscar la aprobación y la validación de las personas que le rodean. Y suele sentir cierta incomodidad cuando no son el foco de esta atención. Y el tercer rasgo que lo ubicaron los peritos en Albert es que era compulsivo. Esto casi siempre suele señalar algo que sí que hemos escuchado y es el perfeccionismo. Esta necesidad de control, el hecho de ser detallista, metódico, y en el caso de Albert y también de Rosa Peral, curioso, es que son indecisos y que son en determinadas ocasiones muy rígidos de pensamiento. Les cuesta bastante flexibilizar. Cuando combinas todo esto, tienes una persona que está extremadamente preocupada por cómo es percibida por el resto y que necesitan ser el centro de atención y sentirse validados. Mientras tratan de hacer todo esto con perfección y tratando de ser superiores al resto. Podrían ser muy detallistas y metódicos y a la vez estar muy centrados en su imagen. Combinar estas tres cosas es bastante difícil. Quiero decir, de poner ejemplos. Pero al final esto se extrae en un test y es lo que da. En el caso de Albert no lo sabremos porque como no hemos estado en su vida. Entonces por eso dije eso al inicio, que los tres tienen cosas. O sea, los dos tienen cosas, pero es muy difícil luego unirlas y decir, sí, efectivamente, esto era así.
Sí,
Porque
bueno, pero
son
una cosa es
rasgos muy
que una persona
concretos.
sea histriónica y narcisista y no por eso tiene que ser un asesino, ¿sabes?
Claro,
No.
claro. Pero
Como que es
suma, es como una masa más.
rasgos. No, porque son
Claro,
rasgos.
era fumador. Algo, pero que no.
Llevaba un mechero encima porque era fumador y lo quemaron, ¿no? O sea, son como.
Vaya, vaya, claro, como que no indica nada. En realidad, bueno, sí, rasgos de la personalidad, pero que al final
El problema es que
lo
no.
que decías tú no era ningún
En
trastorno.
psicología se habla con cierta normalidad sobre el histrionismo, narcisismo, psicopatía, y no alude siempre a personalidades delictivas, a personas criminales. No siempre lo hace, señala rasgos de
Claro.
comportamiento. Y los rasgos no son iguales que patologías. Y esto es el caso de Albert, que es
Ahora
muy
que has
triste.
dicho,
¿Alguna
yo tengo una pregunta, que ahora que has dicho lo de psicopatía, cuando vi la serie me dio la sensación que en el episodio 3 intentaban encajar al personaje de Albert en un personaje psicopático, o al menos con rasgos, porque hay una frase que Rosa Peral le dice a la investigadora del caso, Albert no siente celos, no siente mucho en general, está ahí como bien puesta, tipo, este tío no siente nada.
Pero también lo intentaron con ella. ¿Por qué? Casi siempre en un juicio, si tú demuestras que la otra persona es fría y ultra racional, parece que eso te conduce hacia un psicópata. En el caso de Albert, dio declaradas nociones de que no era ni frío ni racional. Era una persona que se llegaba más por impulsos. Era
Sí, una
muy
compulsión,
impulsivo,
¿no? Y ya está.
y sí
Era
que era celoso y podía sentir, o sea, sí
y
que
con
él.
muchas ganas de demostrar al resto los valores que él creía importantes, su físico, su moto, o sea, eso él lo consideraba rasgos importantes a mostrar. Pero una persona con mermas en la empatía y que no habría cometido errores, sobre todo de muestras, o serían mucho más claros. Él sencillamente, en la serie no lo hacen mal. Hay un capítulo, perdona, esto lo voy a destripar, pero en el que lo utilizan esto luego bastante, en el que creo que es Nochevieja o Nochebuena, y Rosa llama a Albert, y Albert ve la llamada, no lo coge, y dice, joder, Dice un insulto, pero no coge el móvil. Y es porque él se siente herido. Él, con todo lo fuerte que es, ha empezado a entender que Rosa le llama cuando ella necesita algo. Y es él el que necesita algo de ella. O sea, es al revés. Y él en ese momento corta, corta. Y trata de hacerla sentir a ella todo lo malo que la ha sentido.
Sí, y es lo que al final son un poco pues, que se manipulan el uno al otro pues, con este juego sí. De celos, ¿no? De pasión y eso, ¿no? Pues un poco la relación de amantes que tenían era así, ¿no? Un tira y...
Sí, pero eran personas...
Un tira y azúcar,
sí.
pero muy negativo, ¿no? O
sea, eran personas parecidas, pero ¿a vosotras nos parece que lo de narcisista, histriónico y es lo que intentó la defensa de Albert hacer parecer a Rosa?
También, sí.
Que era ella la que era fría, la que era calculadora, la
claro,
que había enseñado todo.
El juego de defensa, acusación, se tiran piedras
de las dos
al otro tejado.
Salió bien cuando salieron los peritos. Por ejemplo, los peritos psicólogos, cuando hablaron de la personalidad de Rosa, lo primero que dijeron es algo que se suele hablar en psicología, que es una conducta evitativa. Dijeron que ella era evitativa, perfeccionista y compulsiva. Y por norma general, esto cuesta entender un poco, pero las personas con un rasgo perfeccionista suelen ser pacíficas. O sea, evitativo y perfeccionista suelen ser pacíficas, pero tienen miedo a ser humilladas y buscan en todo momento la aprobación social. Esto se ve, por ejemplo, de Rosa mucho con su padre. Su padre nunca... Su madre sí, parece ser que sí, y dio alguna entrevista en la que dijo algo parecido, en la que no se quería a su hija. Su padre nunca dudó y nunca mostró ningún quiebre en su máscara de cara. Él siempre creyó en ella, pese
sí,
a entender que puede
montón.
Ser que lo hubiera matado. Y el padre siempre fue el rey de su princesita. Siempre.
A ver, al fin y al cabo es un padre, ¿no? O sea, quiero decir...
Sí,
y no sé, a cargo, tiene a cargo las nietas, o sea, es como un poco, voy a aparentar que me la creo, ¿no? Por hacer la situación familiar.
O porque no, claro, o porque no me la quiero creer de verdad, o porque
sí.
La voy a muerde porque es mi hija.
Claro, exacto, alguien la tiene que defender, alguien le tiene que mandar dinero a la cárcel, alguien tiene que hacerse cargo de las hijas. Yo lo veo más como, es todo más fácil si me pongo de su parte. Pero,
sí, esa
pero
posición,
no,
¿no?
Sí.
Madre.
Yo no lo sé, yo creo que el padre siempre fue así. Y el padre, bueno, esto ya es para hablar en otro capítulo si queréis, pero le hubiera costado mucho más romper la ilusión de su hija que haberla afrontado. Y cuando una persona tiene a lo mejor 60, 60 y pico años, dice, mira, yo prefiero ya vivir lo que me queda de vida pensando que esto es fantástico y maravilloso. Antes que empezar a trabajar por un cambio mental, que eso es muy doloroso. Y lo que iba a decir a tenor de la frialdad es que al principio sí se empezó hablando de que Rosa... O sea, las acusaciones previas sí que se empezó hablando de que Rosa era manipuladora, fría... Pero con el tiempo los peritos empezaron a hablar de que esto lo más seguro que se debía a un mecanismo defensivo. Más que la verdadera naturaleza de Rosa. Porque ella en el juicio sí que parece fría y manipuladora. ¿Por qué? Porque la abogada se lo dice. Es
sí,
cuando
es
se viste con
el,
otras ropas.
El papel que tiene que hacer, ¿no? En plan de para su defensa. Pues
pero luego vuelven
así,
a...
seria, no...
Eso fue la... Pero luego vuelven a
como
cambiarlo.
Este sentimiento,
el problema
¿no?
Es que Rosa cambia varias veces en el juicio. Entonces es difícil. Por eso cuesta bastante.
Bueno, hablamos de un juicio de 26 sesiones.
Sí, muy largo.
Que...
Muy largo.
Claro, que es que la gente a lo mejor se imagina que es un juicio de ala. En una tarde
una
y ya
horita
está.
Y ya está.
No, no, esto fueron, claro, pues casi un mes, ¿no? Y algo así.
Y esto es lo que yo también quería. Cuando te pones a pensar en cómo era Rosa y te pones a pensar en estos rasgos, que ella era algo a señalar, ¿no? En general, que ella era atractiva, que recibía bastante atención, que quiero decir, teniendo en la cabeza que ella era una persona evitativa, perfeccionista, compulsiva, pero ahora vamos a empezar a hablar sobre lo que sería. Que al ser atractiva, lo más seguro que recibiera un montón de atención y ella buscaba esa validación constante. Pero su naturaleza evitativa lo que hacía es que sus relaciones fueran superficiales y ella lo que quería era también buscar relaciones perfectas para saciar ese perfeccionismo. El problema era que lo hemos visto un poquito más en sus relaciones. Ella tenía bastantes deslices, pero ella tenía muy claro a quién quería presentar a su hija. Esto vamos a aclararlo. Ella se podía acostar con bastantes tíos, pero tenía muy claro quién quería que fuera su marido. Y
la
su marido
figura
no podía...
paterna, sí.
Claro. Es que su hija, la hija de Rosa, ocupa un lugar importante a la hora de de pensar en o de interpretar la personalidad de Rosa. Porque la manera en la que tiene de relacionarse Rosa, como cualquier madre o padre, tiene que ver también sobre sus hijos. Y ella era muy cuidadosa de su hija. Muy cuidadosa de su hija.
Sí, de hecho, bueno, la hija
Por eso lo utilizan luego al
tiene un
final.
papel importante también en toda la historia del juicio, ¿no? Que hablaremos más adelante.
La
Pero
mayor
claro.
tiene dos, la pequeña es como más, que está más fuera de todo, ¿no? Pero tiene una que es más consciente de la situación.
Sí, pero y aparte es verdad que eso, que Rosa, como lo. Vamos, que la menciona un montón de veces todo el tiempo, es como, ¿no? Yo hice esto por mi hija, yo todo lo que ha hecho, si ha hecho algo mal, ¿no? En plan de, si se reconoce que ha hecho algo mal, era por proteger a su hija. O sea, un
Hay
poco
que
también como la excusa que tenía, ¿no? No, esto lo
eso
hice por mi
es.
hija, ¿no?
Hay que
Sí.
entender cuánto puede ser verdad y cuánto podía ser un escudo.
Claro.
Que es que volvemos a lo mismo. No se puede saber. No se puede saber, pero parece ser que la hija. Yo no he sabido más de lo que pasó con la hija. Imagino que esta es la parte de protección de datos y de tal. Pero según dice la serie, pues la hija pues no lleva muy bien nada de esto. Como es normal también.
Que esto precisamente que comentáis de la hija de Rosa Peral encaja un poco con la pregunta que nos dejaba María, ¿no? Que decía que por qué lo había matado y no lo había dejado. Pues una de las justificaciones que se dio es que Rosa tenía miedo tanto por su vida como por la vida de sus hijas. Que es también un poco lo que decía la abogada. ¿Te crees la inocencia o no de Rosa en parte? O sea, en medida que te crees el miedo que ella tenía, si este miedo era real o no. Que esto es algo que sí que es verdad que vemos mucho en casos de violencia de género donde la mujer es la que acaba asesinando al marido, ¿no? Que sí que hay casos en los que no les queda otra, no sienten que no tienen escapatoria y acaban recurriendo a lo fácil, entre comillas, que es acabar con la persona. Pero claro, este es el caso, pues es que no lo sabemos.
No se sabe. Sí, es que claro, lo que tiene este caso es que como nos falta tanta información, ¿no? Que es lo que también decía el fiscal en las entrevistas que se le han hecho, que están en las cintas de Rosa Peral y luego también hay otro docu en Crims, en Movistar Plus, que también hablan de este caso y lo mismo, salen, yo creo que salen incluso hasta las mismas imágenes, puede ser, vamos, no lo sé, pero las mismas entrevistas. Y decía el
Sí.
fiscal es que, claro, que les faltaba un montón de información. Y claro, la defensa era un poco de cómo tenía una hija, ¿no? Esa sobreprotección de ser madre, pues tenía miedo y por eso mató, ¿no? O sea, o por eso, bueno, mató, no mató porque no lo confesó, ¿no? Pero vamos, que por eso se defendía de esa manera.
Que es también lo que usaba como justificación Albert, incluso tipo, le he ayudado a esconder el cadáver porque me daban pena a sus hijas, ¿no? Como diciendo, por tonto, o sea, que él mismo lo decía, ¿no? Por tonto, no me acuerdo ahora qué adjetivo le llamaba, si era tonto polla o... Ay,
Tonto, pues. O tonto el
sí.
bote. Tonto el bote o algo así se
Tonto el
llamaba.
bote, sí, tonto el bote, sí, era más
Tonto polla,
sutil.
y ahí se genera una conversación muy particular cuando empieza a decir, ¿pero a cuánta gente le llamas tú tonto el bote?
Claro, porque luego cuando salen todos los mensajes y tal, hay algunos así
Ya
sospechosos.
es, este tipo de cosas ya parecen estúpidas hablar de ellas.
Sí, bueno, es que hay algunos detalles en el juicio que me acuerdo de ese que era un WhatsApp, un mensaje o algo así, que se refería, oye, tonto de lo que sea, ¿no? Vamos a hacer esto después de lo otro, tal, y claro, era como hacer algo después de otra cosa. Bueno, el caso es que si lavas, se referían un poco
Yo
al
estoy
asesinato.
seguro
Y ella decía que no, que eso se podía haber dicho a cualquier otra
de
persona.
que eso solo tiene validez cuando hay un juicio popular. O
Sí.
sea, cuando hay una serie de gente externa al juez que va a valorar las pruebas.
Los detalles estos,
Porque
no
si
sé yo hasta
no,
qué punto el
o sea,
detalle.
a
A
un
ver,
juez
es que
le
el
dices eso y
mensaje,
dice, bien.
ya, el mensaje este es verdad que era como muy clave, porque era como en los días previos y era un poco cuando se estaba hablando de la premeditación, ¿no? Que había que eso estaba claro. Y por eso vino este mensaje, pero claro, luego la defensa de, no, es que se podía haber dicho a cualquiera, a ver, es que
Sí,
no se lo
pero
cree
es que ese
nadie.
tipo de cosas son etéreas, quiero
No,
decir.
sí, eso el juez dice, vale,
Medir el miedo,
no justifica.
medir también el número de veces que utilizas esta palabra, medir, o sea, no existe un
Ya,
miedómetro, o no
no
existe.
es, no
Tú
es
no,
confirmatoria esa
claro,
prueba,
que
tampoco.
era, venía, es lo que iba a decir, que aunque es crucial conocer los rasgos de personalidad que van a influir en los comportamientos de estas personas, se nos olvida que las elecciones individuales, las acciones, el contexto de las personas tienen un peso mucho mayor que la personalidad de una persona a la hora de hacer cosas. Quiero decir, tu personalidad tiene como un baremo, pero las acciones son más complejas, son multifactoriales y multicausales. Por eso decir, esta persona tiene esta serie de rasgos y esta otra tiene otra, por lo que No, eso no suele funcionar así. Esto es mucho más complejo, pues porque la vida en general es más compleja. Lo hemos visto con los psicópatas. Que una persona tenga un trastorno, que tenga una psicopatía, no quiere decir que vaya a matar. Quiere decir que tiene eso. Luego ya, que sea un
Sí,
criminal o no,
que aquí
bueno.
lo que han hecho un poco a entender es que como ella pues era, tenía
Es
estos rasgos
así,
de
claro, de
personalidad, era
facto hace eso.
atractiva, pues ya está, ¿no? La seducción, la manipulación, ¿no? Como que ya la enfocan a, bueno, es una mujer seductora y manipuladora y por tanto pues eso tiene que hacer o sea, es normal que pueda hacer este crimen, ¿no? Como que le justificarlo un poco con la personalidad y eso no tiene
Y
ningún valor probatorio,
lo
vamos.
de la hija, yo creo que solo tiene interés en el morbo de la serie, que lo utilizan para que tú veas, oh, la chiquilla muestra silencio, ya no vuelve a hablar con la madre. Bueno, lo dudo. Una hija es una hija, puede ser que la haya castigado de alguna manera, pero ella la ha utilizado a ella también. Es que es muy difícil conocer por qué lo hizo, por qué no lo hizo. Luego al final yo daré mi opinión, pero algo de la que también se habla bastante es que dentro de la cárcel, Albert no mostró rasgos ni de ansiedad ni de depresión. Él era, que era lo que le estaba diciendo a Fátima antes de que empezara el podcast, que él era un policía en la cárcel. Él seguía siendo un policía dentro de la cárcel. Su personalidad la basaba en eso.
Sí, bueno, y esto en la serie lo muestran bien, ¿no? Que dicen, es que Albert es el preso perfecto y, bueno, pues tiene buen comportamiento y, claro, sigue siendo
Lo llamaban monje
responsable,
asceta,
¿no?
porque el tío entrenaba, o sea, como que se preparaba para salir. El tío seguía siendo policía. Pero Rosa sí que lo que vieron es que mostraba niveles elevadísimos de ansiedad. Y esta ansiedad, a un principio podría pensar que está determinada por esa privación de la libertad que es estar dentro de la cárcel. Pero lo que consideraron era que estaba más relacionada con ese deseo de ultraprotección a la hija que hacía. El hecho de no quererla verla durante 3 o 4 años, el hecho de.
Que eso aún así me parece una cosa como muy fuerte, ¿no? Porque quiero decir, vale, aunque tú estés en la cárcel, ¿no?
Eso
Y
sí
además
que
eres tan
tiene que ver con
sobreprotectora que eres tan
la
dócil
persona de ella, ¿eh?
y de repente estás 3 años sin verlas.
Pero eso sí que
Yo
tiene que
ahí
ver
no le
con
veo
la personalidad de ella.
mucho, no le
Rosa
veo
era
sentido.
muy perfeccionista, era evitatoria. Lo que no quería era enfrentarse a la mirada de juicio de su hija, que tiene que ser brutal. O sea, no tanto a protegerla. Esta es su
Sí, porque
opinión personal,
lo
¿eh?
que decía ella era un poco que le daba vergüenza que la viera en ese, pero vamos, de ahí a no ver a tu
Le
hija
da
en
a casi
3 años,
todo el mundo que
¿no?
está en la cárcel hasta que entienden qué es lo que han hecho. Ella en un momento acaba entendiendo que va a estar más tiempo en la cárcel
Claro,
y que
tras el
tiene que
juicio,
empezar
¿no?
una vida. Y tiene que empezar una vida dentro de la cárcel. Dudo bastante que luego fuera como es en la serie. Pero bueno, es que lo cargan de chicha, lo cargan de salseillo para que
Hombre,
la
claro, al
gente lo
final
vea
es
y le
una. O
mole.
sea, en la ficción siempre pues hay detalles más escabrosos y tal. Aunque sí que en esta serie, por ejemplo, hay muchos detalles que parecen escabrosos y luego eran como lo del anillo, ¿no? El juego
Sí.
este del anillo que sale en algún episodio de que si no le pide matrimonio, luego va Albert. Se lo pide también, que luego
Yo voy a
dicen, no,
decir
era un
algo.
juego, no sé
Lo que
qué.
dijeron también en el juicio me parece. Yo es que entiendo el paripé. Pero es que eso no se lo puede creer nadie.
Es que es
No, yo le
eso,
di el
que.
anillo para. Era un juego para que volviera a trabajar conmigo. Perdona.
Claro, como intentando decir que no había ninguna relación entre ellos, ¿no?
Claro.
Sentimental ni nada. Y
Yo entiendo que
en el
no.
juicio salen cada chorrada de estas, que claro, tú lo ves, incluso viendo el documental solo, sin haber visto la serie ni nada. Ves en el documental esas escenas del juicio. Y es que no te crees nada, ni a uno ni a otro. O sea, es que no te crees a ninguna de las dos partes. Y claro, pues así está el fiscal con una cara en plan de, vale, ok, o sea, no me creo nada, ¿no? Porque es que ya parece de chiste incluso. O sea, son detalles tan tontos que ahí es cuando yo creo que se empieza a desmoronar las dos versiones, tanto de vamos, la acusación de ella a
No,
él
no,
como la de él a
no
ella.
se desmoronan. Lo que
Llega un
pasa es que tú
momento en que ya son tantas chorradas que dices, pero esto, o
no se
sea,
desmoronan, pero tú como
te empiezas a
espectador,
dejar de creer.
claro, tú como espectador empiezas a ser partidista. Por eso te digo que la visión de Rosa me parece que da una visión más de perpetradora de todo. Aunque luego puedas tener tu opinión y a lo mejor puedas pensar que lo que sea, en la serie y en las cintas, tienes una visión de Rosa muy mala. De Albert no tanto.
Sí, pero porque tenía esa templanza que tú dices, ¿no? O sea, también porque en la cárcel se comportó.
Es que me
Y
quedo con
vende
esa.
menos.
Yo me quedo con
Es
esa
el tonto
frase.
el bote, no es la viuda negra, ¿no?
Que también es un
Al...
poco lo que le dijo su defensa, ¿no? De,
Sí.
mira, tú haz este papel que te irá mejor.
Yo me quedo con esa frase. Él era un monje asceta. Pero era lo que quería decir. Él en la cárcel era un policía, ella en la cárcel era una madre. Ella
Sí,
en la
dejó de
cárcel,
ser,
ella
bueno,
dejó
tenía
de
esa
ser
personalidad
policía
de
y empezó
policía,
a
¿no?
ser más madre. Y ella, por eso estaban esos miedos, esas. Joder, es que la vida es difícil y esto tiene que ver mucho que ver con la teoría de identificación de... Bueno, tiene que ver con una serie de teorías que lo que hablan es con lo... a qué te adscribes tú cuando en los distintos devenires de tu vida? No todo el mundo es la misma persona en todas las circunstancias. Uno va variando. Siempre es el mismo, pero uno tiene dentro de sí muchas cosas. Ella también era policía y da igual que ella no se identificara como policía. Ella era policía. Pero la cárcel, ella deja de serlo por convicción personal. Ella deja de serlo, puede seguir entrenando, puede, pero ella deja de serlo y ser madre ocupa un papel importante. Pero para hablar un poquito de, porque esto sí que quería dejarlo un poco claro, que era que cuando tú coges las personalidades de estas dos personas, de Albert y Rosa, puedes como intentarlo, ¿vale? Esto es una especie de juego. Y es ver desde principio a fin cómo se relacionan estos dos tipos de personalidad de los que hemos hablado. Y en un principio, que sería la fase de atracción inicial, los rasgos histriónicos de Albert harían que se sintiera potencialmente atraído por Rosa. Y sobre todo, esta atención de Rosa, de ser una mujer, de ser este rasgo, una mujer que está en un trabajo casi de hombres. Eso como que podría ser un juego inicial. Y eso él parece que él le podría gustar bastante. Mientras que Rosa, que es evitativa, se podría ver sentida, atraída por esa confianza y el carisma que exudaba Albert, que aunque la serie lo muestren como un bicho raro, la realidad es que no parecía un bicho raro. Lo mostraron como un bicho raro. Lo que sí era, pues, un narcisista, pues, un poquito de manual.
Sí, pero que en principio son personalidades compatibles, ¿no? Que pueden atraerse una con
No,
otra.
pero de un inicio es lo típico. Vamos a hablar un poco cómo se habla en la calle. Es la típica, las dos típicas personalidades que van a acabar follando esa noche. ¿Por qué? Porque uno despide un atractivo animal y otro despide una confianza increíble. Y estas dos personas se acaban acercando. Y de manera superficial, cuajan. ¿Por qué? Porque en ese primer momento se tapan bastante cosas entre ellos. O sea, se tienden a taparse todo aquello a nivel superficial que el otro no proyecta. Luego, ¿qué conflictos tuvieron los dos? Pues el problema está en que Albert, esto que hemos hablado de que él era un narcisista y esta incapacidad para reconocer las necesidades y los problemas del otro podrían originar los primeros conflictos. Pero por parte de Rosa, el hecho de tener este carácter, este rasgo evitativo, podría ser este miedo a mostrar los sentimientos o a decidir que él era el escogido. Estas dos cosas sí que llevarían a que los dos lo pasaran mal, que esto originaría los primeros conflictos entre ellos, entre que uno tiene un problema en reconocer las necesidades del otro y la otra persona tiene miedo a expresar los sentimientos de manera abierta, eso es origen de conflictos. Ninguno de los dos va a ayudar. Luego, en la dinámica cotidiana, es que como ambos son compulsivos y son meticulosos y medianamente perfeccionistas y organizados, seguramente podrían tener conflictos a la hora de establecer las típicas normas de convivencia que tienen las parejas, aunque sea de noviazgo. Esto también es otro origen de cotidiano, pero de conflicto. Y si Albert busca constantemente ser el centro de atención y Rosa, que es evitativa, lo más seguro que Rosa retrocedería, lo permitiría en un inicio que él fuera el centro de atención, luego ya lo buscaría, pero ella se sentiría, que esto lo muestra un montón de veces, descuidada, menospreciada. Esto es un rasgo que ella, por eso va cambiando de hombres. Cuando ella siente que no es lo que ella reclama, ella cambia.
Sí, que esto se ve muy bien en la serie, ¿no? Que por cada pareja es como, no, ya no me siento valorada, ¿no? Ya no puedo estar con esta persona, busco otra que
No es lo
empiece con el pie de
opuesto,
la rueda, ¿no?
pero
Claro.
parece ser, no es lo opuesto, pero a efecto de narrativa parece ser que es lo opuesto al narcisismo. Ella lo que quiere es que le presten atención, no ser la persona a la que gira en torno a su vida, pero sí busca que ella sea lo importante. Y cuando ella no lo es, ella se siente menospreciada, pero ella solo lo ve por el lado negativo. Entonces ella va a
Esto
empezar
es lo que se
a
ve con el
hacer
exmarido,
movimientos.
¿sabes? Sobre
Sí.
todo.
Sí. Ella va a empezar a hacer movimientos hacia otro atractor, hacia otro planeta, que en su caso han sido casi todos los hombres por los que pasó. Y no era tanto, sí que vemos un patrón, y es de relaciones superficiales, pero luego vemos otro patrón, y es de relaciones importantes. Ella tiene unos hombres con los cuales ama, y quiere que sean el padre de sus hijas, y otros hombres a los que quiere tener relaciones superficiales. Y como que los divide muy bien y los compartimenta y no deja que unos entren a otro lado. En la serie hablan mucho de que Albert sí que habla con la hija y de que parece, pero casi nunca lo involucra mucho con su familia. No
En cambio, la víctima sí, o sea, la
sé.
víctima estaba
Sí.
completamente, ¿no?, viviendo con ellas y tal.
Que esto es un poco también lo que decíamos antes. Toda esta dinámica que al final es tener como problemas, entre comillas, de relaciones sociales, no hace expresamente que te conviertas en asesina. Ni todos los asesinos son así. O sea, esto es como un más a más que hay en su perfil y ya está.
Sí, pero una cosa no lleva a la otra, claro, es
Sí,
que es
exacto. Sí. Que hay muchas mujeres que tienen así relaciones abiertas y un montón de amantes hablando así mal y rápido y no van por ahí matándolos.
claro, o que eso, que tienen estos rasgos de personalidad y no por eso ya son asesinas en potencia, ¿no? O sea, que no tiene
Sí,
nada que
sí,
ver, ¿no?
sí. Que la
Y más.
justificación aún no la tenemos de la sesión, o sea, no se
No, y no
sabe.
vamos a hacer. Que con esta manera de ser de los dos y con estas relaciones a priori que tenemos, más o menos ya podríamos saber un poquito qué es lo que pasó. O a la pregunta que hizo, creo que era María, más o menos esto te puede decir qué es lo que ocurrió. Yo ahora voy a decir mi opinión. Mi opinión es que me creo parte de ella y parte de la de él. Pero mi opinión subjetiva en base a lo que yo creo, es que ella fue la que cometió el asesinato y él fue el que ocultó el cadáver.
Pero eso es un poco la versión de Albert.
Sí, pero Albert dice que él llegó de sopetón. Yo también creo que Albert motivó a que ella hiciera lo que hizo.
Por
O
los
sea, Albert.
mensajes, él lo tenía que saber.
No, no, eso seguro, pero me refiero a que Albert parece el iniciador de lo que ocurrió. Pero el iniciador de. A ver, si algo hemos hablado es que ella tiende a no decidir, a mostrarse dubitativa. Ella necesitaba un trigger de inicio, alguien que la espoleara. Y claramente a mí me parece que él es del tipo de personas que sí diría, tú tienes que hacer esto, haz esto, haz esto, esto y esto y esto. Luego, el plan que ella siguió es un plan que parece que le dijo él. Lo de quemar el coche, lo de tal, al menos
Claro, sí,
parece.
porque esto es verdad que también lo sacan en la serie, ¿no? Porque
Un
Albert pregunta
compañero,
a otro
sí.
compañero que va a ir para la científica. Y bueno, entonces, ¿qué manera habría de que no se descubriesen las huellas y que no deja rastro y tal, ¿no? Y ya le confiesan, que además testificó este compañero. Sí, yo le dije que si quemas el coche, la tata, ¿no? Durante todo el proceso de destrucción, ¿no? Del cuerpo y de las pruebas, pues que no iban a encontrar nada, ¿no? De muestras. Y claro, hombre, ahí había información. Que menos que sospechosa, ¿no? Por lo menos. Pero bueno, en realidad sí es que está. Es que el problema es que es un caso que nunca, bueno, de momento no sabemos la verdad porque no ha confesado a nadie. Es que me da mucha rabia.
A
Bueno, y
mí
ya imagino a la fiscalía igual, porque
no. Están en la
yo
cárcel los
quiero
dos
saber la
porque
verdad.
los dos, para mí los dos han perpetrado lo que
Hombre,
ocurrió
claro,
y ya
obviamente, ¿no? Pero.
fuera del salseo, que a mí no me gusta tanto hablar del salseillo este. Me gustaría un poco intentar escapar de esto. Sé que es muy difícil, acabo de dar mi opinión, ya lo he hecho.
Ya
Pero
estamos salseando, pero sí, que estamos aquí
sí, sí ha
para
sido
ser
eso.
objetivo.
No me
Sí.
suele gustar y con los asesinos en serie suelo intentar salirme fuera de esto. Pero es que este caso. Y algo que venía hablando con Fátima, si le quitas esto, es un caso que dura menos de 5 minutos, porque no tiene tanto.
Claro, si no ves las personalidades de ambos y las relaciones que hay y el contexto previo, ¿no? De qué relación tenían los
En la
implicados,
serie, si no hablan de lo de la por la
nada, claro, es
venganza,
verdad
si
que
no
no hay
hablan
nada.
de ella como una persona calculadora que
Sí,
se acuesta con
totalmente.
todo el mundo, y de él como que parece que es un asesino en serie, que va siempre loco, no tiene
Pero claro,
nada.
es lo que, a
No
ver, al
tiene nada.
final, o sea, no sabemos nada, me refiero a que por lo que sí que parece que se entendería en el juicio es que había sido intoxicado, ta, 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 ¿no? Y al final, pum, pues el golpe de gracia que lo mató al hombre y ya lo quemaron. Pero no sabemos quién dio ese golpe. Es
No.
decir, sabemos que las pastillas, tal, se lo suministró ella, porque bueno, además esto salió luego que faltaban las pastillas y tal, bueno, todo indicaba ello, ¿no? Tampoco se hizo ningún análisis toxicológico, lógicamente, porque tú me dirás, ¿no? Dentro de las cenizas del cuerpo, ¿qué vas a analizar ahí? Pero claro, no sabemos qué pasó en realidad. O sea, tú dices, no, él ayudó a esconder el cuerpo, ¿no? Que es un poco la versión que defendía la defensa de Albert. Yo solo ayudé a esconderlo. Pero
A ella
no sabemos
sí
si.
la han pillado en torno a esto,
¿Quién le dio el
a ella
golpe
la
que la
pillaron.
mató?
La pillaron en algo con esto. Y es que, imagino que lo conocéis, cuando os dan una medicación, la medicación tan fuerte que le daban a Pedro,
Sí, por la espalda y
sí.
tal.
La medicación que le daban es una medicación que va, o sea, farmacológica muy potente, que va con una receta muy, muy concreta y muy controlada. Según el número de pastillas que se tenía que tomar, con el blister que había comprado, faltaba más,
Claro,
más.
por eso digo que se supone
Allá le
que
preguntaron,
ella
¿tú
lo
sabes
poco a
cuánto?
poco.
Ya dijo, sí, pero ¿tú sabías cuánto? Entonces, eso claramente, co como
Que sí,
que,
que se huele una
aunque no lo
tostada de que se lo
sepas,
dieron, que se
claro,
le dieron las
aunque no lo
pastillas.
sepas, como que queda un poco patente qué es lo que ha ocurrido, llegando un momento en el que evidentemente no tienes la verdad, ni la vas a tener
Pero yo creo
nunca,
que ese fue el
porque
punto
ellos no lo van a decir.
importante, bueno, aparte, pues no, porque le cayeron 20 años a él, ¿no? Por asesinato y 25 a ella. Porque ella tenía el agravante de parentesco, ¿no? O
Sí, de
sea, pero todavía
relación
compartieron, o sea,
interpersonal,
lo que es
sí.
la sentencia final era que compartieron autoría, ¿no?
Sí.
Digo,
Claro.
porque claro, lo de las pastillas también podía ser un punto inicial a que, o sea, ¿quién provocó la alevosía, ¿no? La indefensión de la
A
víctima.
ver,
Fue ella porque le dio las pastillas.
eso te lo
Pero
tendrá que decir
claro,
más un abogado, claro.
como no sabemos quién dio el golpe, que esto es que lo hablamos en el capítulo anterior, con diferencias del homicidio y el asesinato y tal, ¿no? Un
Sí.
poco de la quinta puñalada es la mortal, ¿no? La primera puñalada es la mortal, para diferenciar un poco la tipificación de delitos. Pues esto en la autoría igual no sabemos quién fue el que dio el golpe que le provocara la muerte. Ella, por ahí habría un punto más a su favor de asesina, ¿no? Pero no sabemos si Albert al final solamente escondió el cuerpo o si realmente hizo algo en la escena del crimen.
Sí, es que aquí entra otro supuesto, que es que, y si Albert le dijo a Rosa, dale las pastillas o mátalo así, o sea, ¿quién
Claro,
es el
lo has dicho,
autor y
¿no? Que
el, sí, qué
ahí es en
tan,
plan de, vale,
sí.
uno se lo dice, ¿no? Le induce, la otra lo hace, pero vamos, que al final, lógicamente no sabemos, como nadie ha confesado, pues no sabemos qué es exactamente lo que ocurrió con todo detalle en torno a la muerte, concretamente. Vamos, ¿quién le dio el golpe? ¿Quién lo descuartizó? ¿Quién ayudó a quién? Si lo hicieron los dos a la vez, si lo hizo uno y luego vino el otro, un poco, ¿no? De que los hechos exactos, ¿no? Pero vamos, que por eso, con todas las pruebas que había, la fiscalía, yo es que voy con el fiscal, la verdad, lo siento.
¿Eres pro fiscal?
Yo soy. Sí, me gustó mucho, la verdad, cuando vi el juicio y tal, me gustó mucho cómo lo hacía el fiscal. Me cayó bien el tipo. Y la verdad es que es un poco lo que más se ajusta, ¿sabes? O sea,
A mí la
a mí me
serie,
convenció
en la serie,
bastante.
me gusta esa teatralidad que le ponen. Hoy va a hablar la verdad.
Que me encanta el actor, además, que hace de
No,
fiscal también.
mira, eso es lo que
Está.
dicen en las
Mola un montón.
películas
Un actor catalán
americanas.
que ve muchas series suyas.
Usted no puede afrontar la verdad. Bueno, lo tiene mucho por ese rollo, claro. Yo solo quería destacar dos cosas más antes de callar. La primera es que sigue siendo una serie, tiene que aportar morbo para vender los 8 capítulos y lo aporta. La serie, desde un punto de vista narrativo, tiene bastante ritmo, está interesante. Y otra, aunque se analicen las personalidades de estos dos sujetos, es imposible que solo con las dos personas de estos sujetos puedas saber quiénes eran y qué hicieron y por qué lo hicieron. Se tendría que coger toda la vida en cuadernos y vídeos y analizar punto por punto todo lo que han hecho. Con lo cual, uno lo que lleva a medir la personalidad de una persona o tratar de medirla puede ser interesante, pero no ayuda a entender la realidad compleja de una persona. ¿Por qué? La realidad compleja de una persona es que sus acciones, sus pensamientos, sus conductas, lo que hace, aparte de esa personalidad, engloban cosas mucho mayores. Y acabas teniendo eso, el ser humano es un sistema muy complejo. Y no solo con la personalidad
Y
vas
que
a saber quién es una
sobre todo
persona.
en este caso, repito, si no hay confesión, pues es que
No.
no, nunca nos llegaremos a saber. Que es lo que decía también el fiscal en las entrevistas, que no dices que le
Sí.
daba rabia que había detalles que jamás iban a saber si no confesaban.
Pero esto es, ¿te acuerdas sobre lo de John Wayne Gacy, que se murió sin haber dicho nada?
Sí, otro
Sí.
igual, pues depende por el camino.
No, no, pero que un asesino no te va a decir nunca por qué lo hizo, porque eso podría ser otra
Hombre,
carga
sí.
probatoria. No.
No hay muchos que confiesan y dicen, pues sí, lo hice porque.
Algunos
Bueno.
cuando están a punto de morirse o son mayores, ya, o
No
sea,
hice porque me
pero
cayó mal. Me decían.
en el caso de estos, y conociendo cómo es la justicia en España, saldrán dentro de, ¿qué? En 1900, ¿qué? 17, en el 37, ¿no?
En el 2000,
36.
1900, madre mía, Víctor.
Uy, pues en el 2030 y saldrá Albert y en el 40. O sea, dentro de, ella va a salir con 60 y pico y él con 50 y algo. Les quedan años de vida.
No, hombre, sí, desde luego que si cumplen la condena entera les queda.
En Estados Unidos no. Te quedas ahí de por vida, por eso luego acaban a. ¿Por qué? Porque tienes que vivir y el salseillo a alguno de ellos le mola. En el caso de John Wayne Gacy, no. ¿Por qué? Porque parte de lo que él era consistía en controlar todo. ¿El caso de ellos puede ser? No lo sé. Lo más seguro que en un futuro
Hombre, quedan
se hablen de
años,
más
¿eh?
cosas.
Tampoco se sabe si de repente de aquí a 5 años cogen y les da por confesar, ¿no?
Va a
Pero.
dar igual a la hora
Porque me refiero, si
del
confiesan,
caso.
bueno,
Eso
esto
va a dar igual.
se lo preguntaremos a Elena luego cuando, ahora cuando la veamos. Porque si confiesan, por ejemplo, la pena ya cambiaría a perpetua revisable, porque por ejemplo ahora tienen la condena de asesinato y
Pero
asesinato con
revisable.
agravante.
Depende, porque a los 10 años prescribe, ¿no? O sea, si confiesan de aquí a 10 años, me parece que es.
No, pero de todo, a ver, eso se lo
Si
tienen que
confiesan a que
preguntar.
cumpla 10 años con la condena de asesinato de 20 o de 25 en el caso de
Sí.
Rosa, ¿qué pasa? Claro,
Eso se lo tienes que
prescribe.
contar a tu abogada de confianza, porque yo no sé si por el mismo caso te pueden juzgar dos veces, creo que no.
No,
No, no,
no.
no, no, claro que no.
Entonces ya han
Pero que
sido
puedan, que,
juzgados.
pero que no puede cambiar la pena, entonces,
Es que
de
lo de
a otra. Han
revisable,
confesado.
yo creo
Pues
que...
ahora te cambiamos de 20 años a
A
perpetua, o sea,
ver,
que le agraven la pena.
ahora mismo estamos
Eso no lo
hablando
sé.
en la barra de un bar, pero yo creo que lo de agravante lo que quiere decir es que si va a seguir siendo una persona peligrosa en la calle, pues no sales.
No, pero me refiero
Pero
a agravante en
tiene que
cuanto
ver
a la
con...
pena, ¿no? La agravante es de le sumamos
Yo no
5
tengo ni
años,
idea,
que le
pero no
caigan
creo.
más años. Esto seguro, porque vamos, además lo hablamos en el capítulo anterior. Hay un agravante ahí, o sea, los dos fueron, la condena, la pera fueron 20 años, pero a ella se le puso el agravante por el parentesco de que era su pareja sentimental. Entonces le echaron 5 años más. Mi pregunta era eso, si de repente confesaban si se podía cambiar o no. Pero bueno, como ahora tenemos aquí a Elena, la jurista, pues ahora se lo preguntamos a ella
Y
y que nos
salimos
aclare
de
las dudas,
duda.
porque es verdad que han surgido muchas dudas a nivel legal de esto, del
Sí.
jurado popular, lo de, bueno, la niña, ¿cuándo puede testificar? ¿Por qué no testifica? Que luego al final a la ex mujer, bueno, a la mujer del ex marido se le escapó un poco lo que dijo una de las hijas, de que sí que vio a Rosa con sangre o que vio. De hecho,
Cómo
la casa
dejaba al
cositas han
fallecido,
pasado
¿no? Como
en
diciendo,
las
es que lo
cintas.
movía así un cojo.
Sí.
En las cintas le dijeron que no se podía saltar la declaración de la niña.
Que la niña no podía testificar
Claro, pero
en
ni
este caso.
incluso aunque testificara por la niña un adulto. Diciendo,
Claro,
¿qué es lo que te contó la
no
niña? Eso
podía,
no se
no se
puede.
podía.
Pero entonces le dijeron a la mujer del primer marido, pero haz los gestos que hizo ella, porque eso sí se puede. Entonces, es como una manera, es lo
Claro,
que
era como
estamos viendo
jugar
en
al
un juicio,
mismo,
en un
sí.
juicio también hay paripé y teatro, y esta parte era, a ver si puedo esquivar de alguna manera.
Sí, pero vamos, se supone que luego para la condena no se tuvo en cuenta, ¿eh? O sea, para los 20 años de pena se supone que esto no se tuvo en cuenta. Ahora, ¿qué pasa? Que eso, como es un jurado popular, esto lo oyeron. Y tú eso ya lo tienes en la cabeza, o sea, vale, no cuenta, pero de cara al
Pero
juez, al
no,
magistrado.
no puedes obviarlo, ya es lo que dices,
No,
lo
de
tengo aquí en la
cara
cabeza.
a la fiscalía y a los que están ahí no va a contar, ¿no? El magistrado que esté.
A mí me gustaría saber
Pero
qué por qué.
el jurado popular ya lo sabe. Y el jurado popular son personas de la calle.
A mí me gustaría saber por qué en estos casos tan complejos hay jurado popular. Porque
Pues
el de
eso,
Abetón también hubo. ¿Cómo
Elena
entendéis?
nos lo va a resolver. Eso porque es que es la pregunta estrella que tenemos, el jurado popular. De por qué hay mucha gente que eso que se piensa que solamente es en Estados Unidos. Pero no, es que aquí en España
Hombre,
también lo hay.
acordaros también.
No, sí, nos contará un poco eso, en qué casos es cuando se. Vamos, va a intervenir el jurado popular, qué casos no, ¿no? Como lo que dice la ley de que tenemos. No sé, iba a decir
Sí.
el código, pero como no tengo ni idea en dónde está, la ley
Ahora
de
lo hablamos con el
justicia, ¿no? Algo,
labio.
no sé. Bueno, una ley de estas, ¿no? Que aparece los casos en los que interviene el jurado popular. Así que sí, esto nos lo contestarán ahora, Elena, porque sí hay muchas dudas en cuanto a esto. Y nada, que nos hemos comentado. O sea, ¿te falta algo a ti, Víctor? Yo creo que
No.
bien, ¿no? Se hemos dicho un poco.
Sí, miro a ver
Ella
qué
ya
teníamos.
con qué te quedas, en plan de. Y yo he dicho que me quedo para la fiscalía.
Ah, yo tengo muchas dudas. O sea, voy un poco en la línea de Víctor, que veo bien que los dos estén en la cárcel porque creo que ambos han participado, ¿no? La cosa, en mi caso, estaría quién ha participado más que otro. Siento que me falta mucha información para llegar a entender si de verdad Rosa se sentía tan amenazada como decía por ambos. Porque ha llegado a decir que se sentía amenazada por Pedro y que se sentía amenazada por Albert, ¿no? Entonces, es como la información que nunca sabremos y la información que noto que es clave. Saber si realmente ella mató por matar, mató porque le molestaba o mató porque vio que no le quedaba otra o ayudó a matar porque vio que no le quedaba otra. Las pinceladas esas, que es un poco
Claro,
también
es que
lo
es la duda clave.
claro, la clave, sí. Pero sí, o sea, lo que decíamos de qué falta. Que voy a ver si teníamos algo más apuntado, porque había preguntas, pero creo que las hemos respuesto casi todas. Me había notado aquí que lo hemos dejado caer un poco, que en la serie se ve bastante bien representado lo que es el papel de ser mujer en un cuerpo policial que es prácticamente todo de hombres, ¿no? Que tenemos, por ejemplo, que está la inspectora, la científica, la superior, pero luego a la hora de la verdad hay muchos más hombres en el cuerpo y a las mujeres las tienen como, ah, va a ser mi pareja para patrullar o a esta me la quedo yo, ¿no? O a esta no sé qué. Este juego que también influye bastante en este caso en concreto.
Sí, que además la serie lo muestra
Sí.
bastante.
Y luego otro detalle, pero la verdad no sé si vosotros quizá no lo habéis notado, yo lo noté muchísimo porque soy de Barcelona, se han inventado un cuerpo policial entero, los logos a nivel de uniforme, los coches, porque en la serie pone como policía local, pero es la Guardia Urbana. O sea, luego en las cintas se ve diferente y todo, y esos uniformes de policía no existen aquí, pero bueno, eso a nivel de diseño, que creo
Ah, bueno,
que...
la ficción, ¿no? A lo mejor
Sí.
se cambiaron un poco los uniformes.
A lo mejor es que la policía no ha prestado los derechos de imagen.
Sí, por ahí va, que no sé
Puede
hasta qué
ser, ¿no? Que la Guardia
punto.
Urbana será, no.
A lo mejor lo que no quieren es que ellos se vean mezclados en un tema de Netflix, que también es comprensible.
Y no, o sea, lo veo como complejo de entender desde fuera, porque si la estructura ya de los cuerpos policiales de Cataluña ya es rara, que no tenemos, o sea, tenemos los Mossos de Escuadra, tenemos la Guardia Urbana, que si los de tráfico.
Ya, es verdad que está aquí la gente que no sea de allí, no como. Bueno, yo
Sí.
sí, completamente perdida, ¿eh? En realidad.
Y poca cosa más. Tenía una pregunta para Víctor que también no sabía si decirla porque no sé hasta qué punto es verdad porque no lo he visto en las cintas, pero ¿Pedro tenía un hijo? Porque me parece relevante que si Pedro tiene un hijo, quizá en algún momento Rosa confiesa por ese sentimiento de madre de que realmente también es un niño pequeño, ¿no? Y ella tiene dos hijas. Lo veo como un agravante a la vez también de siendo madre matar a alguien que tiene un hijo y que ese hijo es muy cercano también a tus niñas.
Pues no lo sé, en la vida real sí lo tenía, ¿no? Yo no tengo ni idea.
Yo es que no llegué, claro, de Pedro es de lo que menos se habla.
Es que al final de la víctima es verdad que es de lo que menos detalles tenemos, ¿no? Un poco. O sea, en la
Sí.
serie es verdad que sale como la
Bueno.
exmujer, sale el hijo, ¿no? Pero en la vida real,
Bueno, y de
ni
la otra
idea.
hija de Rosa.
Claro, y la otra después,
Claro.
que verdad que hicieron sale una hija solo, hemos dicho antes.
Yo imagino que es más fácil. A ver, lo han adaptado. Luego el caso tiene sus particularidades. Es que es muy difícil el caso.
Sí, pero ese caso sería un punto importante para toda esta personalidad de Rosa que hemos comentado, ¿no? En
Sí.
plan, si pasa a otro que es padre y tú tienes ese sentimiento de madre, ¿no? Pues hombre.
Sobreprotectora, no sé, lo veo como un poco raro.
Sí.
Y tenemos otra pregunta, pero yo creo que es más para Elena también. Hay un momento que se dice, hay peritos para todo, ¿no? En la serie, que se lo dice la abogada de Rosa como en referencia a que le va a hacer bajarse los pantalones a Albert. Pero no acabo de entender, o sea... No acabo de entender bien, ahora mismo no me acuerdo, ya hace un tiempo que vi la serie, tampoco mucho, ¿no? Porque se estrenó hace poco, pero no sé en qué contexto se lo decía, como que le iban a peritar los genitales, incluso en el juicio.
¿Eso no fue con el primer jefe, con el de la pornovenganza? Cuando le dicen,
La, sí.
los testículos que salen en la foto y le
Ah,
dicen,
sí, ya me acuerdo. Vale, es que no hemos hablado muy bien de
vamos a tener que ver los
este.
genitales. Y es que, claro, yo lo de la pornovenganza sí que lo busqué. Y también parece ser que es, no es que se haya ocultado. Pero hay mucha información que ha desaparecido y ya no existe tanta. Existe lo que publicaron los periódicos, que todos conocemos cómo les gusta a los periódicos poner los titulares. Pero el caso en sí yo no lo he visto porque lo he buscado.
O
Porque eso
sea, hay
era
mucha
interesante.
información. Es verdad que la serie sale y obviamente ahí tiene la razón Rosa de que tú no puedes ir mandando por ahí vídeos
Sí.
pornográficos, ¿no? Que hayas hecho con una persona. O sea,
Es que ese
ahí.
es otro juicio y lo que
En
decía él.
ese
Claro,
caso es la víctima, sí, en ese, o
claro,
sea,
lo que
totalmente y ahí no hay nada
es
que
que lo que
discutir.
decía él, que ella había mandado el vídeo.
Claro, que lo
Y
había
yo,
mandado ella, pero
yo
bueno.
no sé lo que. O sea,
Y luego decían, no, es que en la foto, como salen unos genitales, se puede peritar y obviamente que se puede peritar y puedes
sí.
identificar. Sí, vamos, nos van a contar a nosotros de peritajes.
Sí,
Y
hemos peritado genitales también, nos hemos
Ricardo,
saltado de peritar genitales.
sí, yo cuando la vi en la serie me acordé de Ricardo, dije,
Yo
bueno,
también.
sí, sí que se puede, sí.
Y de cierto caso en el que estuvimos trabajando que era bastante similar. Pero ahora sí, eso le preguntamos también a Elena. Tema de los peritajes, los peritos que intervinieron y esto.
Sí, claro, ¿cuántos pueden intervenir? Infinitos. A todos los que vayan pidiendo las partes. O sea. Uno pide un perito psicológico, otro pide otro perito.
Que pase el equipo de peritos.
Otro perito, por favor. Pues nada, sí, pues muchas gracias, Víctor, por estar aquí otra vez. Que ya vamos, eres fijo.
Sí.
Y
Poco que podía aportar. Yo es que
no,
la
yo me lo
mayoría de
ocupo ahí, la
casos
verdad.
Es que hablar de personalidades es muy difícil.
No,
Es
pero a
muy
ver, es que si
difícil.
no hablabas tú de las personalidades,
Lo
nosotros
que
estábamos perdidas.
yo le estaba explicando a Fátima que es que la gente suele utilizar palabras. Y las palabras se quedan en el imaginario colectivo de una manera, por ejemplo. Le estaba diciendo que algo que se dice mucho de manera popular como insulto es a las tías lo de estás loca. Es un insulto muy de tía, tía. Y eso suele ir por el lado de histriónico. Y cuando he visto el histriónico, nos parece eso, que exageras mucho las cosas, cuando dice qué exagerada, qué tal. Va por el lado de histrionismo. Y siempre parece que el histrionismo está muy pegado a la mujer, cuando
Sí, no
realmente
es un insulto
histriónico es
femenino,
un
¿no?
rasgo de personalidad que todos tenemos y puedes tener más. Pero se suele utilizar, entonces, eso, narcisista, todos somos en mayor medida narcisistas. Lo que pasa es que también puede ser narcisista introvertido.
Claro, no, pero hombre, que son detalles de
Todo, todo se puede.
personalidades que esto es verdad, pues que si no nos lo dices tú, ¿no? Como psicólogo clínico, pues a ver
Claro,
quién nos lo va a
esos
decir.
vínculos que hay, cómo se
Sí,
define eso,
imagino.
es un mundo de locura.
Y que está
El
bien
factor
también.
G, bueno, factor G es inteligencia, ¿no?
Y que está
Bueno,
bien también tratarlo
¿qué?
como lo que decías, desde fuera del sensacionalismo de por este motivo ha matado, ¿no? O sea, estamos analizando sus personalidades en el conjunto del caso.
Y vuelvo a resaltar eso, que aunque se tengan estas personalidades, la vida de una persona siempre es más compleja que un conjunto de personalidades. Nunca llegaremos a conocer completamente por qué estas dos personas mataron, aunque lo digan. También queda la duda de, ¿esto es todo lo que han dicho? Realmente hablan en esto lo dice bien el fiscal, hablan los hechos. Y en este caso ellos, al haber borrado tantos, es prácticamente imposible conocerlos.
Sí, es que la pregunta que nos ha dado María, ¿no? Es la pregunta del millón, en realidad, en este caso,
Sí,
claro.
sí,
Que
sí.
no lo puede contestar ni, vamos, ni el fiscal ni nadie a día de hoy.
Había una segunda parte de la pregunta que es ¿por qué no se acabó casando con Albert? Bueno, porque están en la cárcel. O sea, quizás si no los hubiesen pillado, se hubiesen casado, no
No,
lo
no, no,
sé.
no, no, no. Eso lo hemos hablado aquí. Albert era de esa parte de relaciones superficiales.
Es verdad, sí.
Albert nunca hubiera. A
Ah, que no
ver,
lo quería meter en. Bueno, pero a lo mejor podía
esto
haber
también es mi opinión.
evolucionado, ¿no? De alguna
No lo
forma.
podría, pero.
Albert era como era. ¿No habéis visto que las personalidades de sus maridos no eran como la de Albert? No, eran muy diferentes. Él buscaba un padre para sus hijas. Albert
Claro,
no
pero
era un
la
padre
gente
para
luego
sus
a lo
hijas.
mejor cambia, ¿no? De madura y a lo mejor de repente, o sea, bueno, esto ya sí que es el salseo imaginativo, ¿no?
La barra del bar, pero sí que
Sí,
va
bueno, que
que
imagínate que se ha
es una
cambiado y
auténtica
al
barra del bar,
final.
pero atendiendo a ¿cómo decirlo? A hechos, él era de una manera y sus parejas, sus esposos eran de otra. Yo dudo mucho que él se hubiera casado con Albert, porque sus maridos eran los que eran y eran muy parecidos entre ellos. Tenían caracteres muy
Sí, eso es
fuertes,
verdad que la
pero
serie lo
también
ponen bastante
eran
bien.
muy impulsivos, amaban muy fuerte, pero también se retiraban, era. Pero luego las características superficiales de las parejas con las que él se acostaba eran diferentes. Todos un poco somos así. Ella decidió y decidía, como madre decidía relativamente bien. Ella escogía hombres que pudieran cuidar también a sus hijas.
Que esto daría para otro episodio también, porque elegía hombres que pudiesen cuidar a sus hijas cuando sus hijas realmente ya tenían un padre que se quería hacer cargo de ellas y quería
También.
apartar al padre biológico y meter a otro, ¿no?
Totalmente. Sí, pero si ella trató de incriminar al padre para que lo mandaran a la cárcel, declaradamente había un problema.
Sí. Pues muchas gracias, Víctor. Te tendremos pronto en otro episodio.
Sí.
Seguramente. Ya te llamaremos más, vamos.
Muchas
Fijo.
gracias a vosotras.
Y ya tenemos por aquí con nosotras a Elena Ortigosa. Ahora comentaremos el apellido, pero contaros que Elena es jurista y actualmente está opositando a la abogacía de la Comunidad de Madrid. Vaya, que tiene todo este tema muy fresco. Así que, hola Elena, bienvenida.
Hola, gracias. Que casualmente es apellido Ortigosa, porque es mi hermana, no digo, qué casualidad, si alguien lo ha oído antes. Bueno, que nos venía muy bien, la verdad. Ha sido la jurista que más teníamos a mano y oye, qué perfecta candidata para contestar estas preguntas que nos han ido surgiendo, que no son pocas.
Sí, y aprovecho para decir que Ricardo y Fátima no son familia, que es algo que también nos han preguntado a veces.
Ah,
Ortega,
por Ortega.
Ortigosa, sí, pero
Ya,
ellas dos
cuidado,
sí.
cuidado.
Y por empezar por algún sitio, hay jurado popular en este caso. ¿Qué pasa con el jurado popular en España?
Bueno, a ver, el jurado popular en España, primero, bueno, hacer alusión a que estaría regulada la Ley Orgánica 595 del Tribunal del Jurado y también la propia Constitución por el artículo 125, que los ciudadanos pueden participar en el ejercicio de la acción popular a través de la institución del jurado.
Sí, porque nos han surgido muchas dudas del jurado, para empezar, en qué ley estaba, que eso es lo primero, que no teníamos ni idea.
Sí.
Y luego, sobre todo, es, o sea, qué preguntas de, bueno, sí, ¿por qué? ¿Por qué el jurado popular? O sea, ¿en qué casos, no? ¿En qué casos judiciales, pues, tiene lugar el jurado popular? O sea, ¿cuándo se les llama?
Sí, a ver, principalmente pues, se tienen que cumplir una serie de requisitos, entre ellos pues, delitos como puede ser el del homicidio, amenazas, omisión del deber de socorro, el allanamiento de morada, infidelidad en la custodia de los documentos, infidelidad en la custodia de los presos, cohecho, tráfico de influencias, malversación caudales públicos y luego todos ellos también se podría extender a delitos conexos que estarían relacionados con estos delitos mencionados. Además, en cuanto a delitos de personas, es decir, pues el homicidio, pues amenazas,
Claro, como en este
cohechos,
caso, ¿no? Que
tienen que ser
bueno,
consumados.
asesinato, ¿eh? Sería esto también,
Claro,
claro.
sí. Tienen que ser consumados.
¿Eso qué quiere decir?
Pues que esté hecho, no se puede usar, que esté
Que haya cadáver, por ejemplo, o sea,
consumado.
pero que no sea una intención de, o sea, una intención de asesinato, ¿no? Que haya un
Claro.
asesinato.
Hay evidencias suficientes, ¿no? Con
Claro, de
fuerza
que se ha
probatoria
realizado el
de que
hecho
sí, ¿no?
delictivo
Vale.
correspondiente. Esos son pues, los delitos en los que puede concurrir el Tribunal del Jurado. Si bien no siempre que hay una amenaza, un homicidio, tráfico de influencias, malversación caudales públicos, no siempre se va a producir el Tribunal del Jurado, porque la elección de si va a concurrir o no correspondería al juez de instrucción.
Claro, o sea, es el que decide, ¿no?
Es
Si...
el que decide si se va a tramitar por el Tribunal del Jurado o no.
Y en España no es muy común, ¿no? O sea, se hace, pero...
Se hace, pero no.
Bueno, el caso
No
de
es
Bretón,
común.
José Bretón también fue por jurado
Sí,
popular.
algunos casos sí.
O sea, sobre todo mu muchos mediáticos, ¿no? Sí que
Sí.
suelen hacerlo por... que no sé si es casualidad.
Será casualidad.
O que son
Porque
casos así complejos, quizá, que el juez no sabe ni qué hacer con ellos, ¿no? Que...
Uy, no sé cómo juzgar, lo juro popular.
claro, la ley es como valoración
Adelante.
propia del jurado de instrucción, pues decide si concurre o no el Tribunal del Jurado. Pero
Que luego esto, claro,
no viene más.
no todo el mundo puede ser jurado popular.
No.
Esto es importante también.
No, claro. A ver, para formar parte del Tribunal del Jurado, primero, puede ser, pues, tienen que ser personas físicas, que no jurídicas, dentro de la provincia donde se haya cometido el propio delito y la designación es a través de sorteo. Y bueno, mayores de edad, claro.
Que, por ejemplo, lo de la provincia es que si yo estoy en Madrid, no me pueden llamar para un jurado popular en Barcelona, ¿no? O
Claro,
sea, tiene que ser de la
tienes
comunidad en
que
la que...
estar empadronado, residiendo de residencia habitual en donde se haya cometido
Residencia habitual, pero
la.
que si te pilla fuera de viaje, tienes que ir.
Claro, sí.
Bueno, eso es como la mesa, ¿no? De votar, o
Claro,
sea,
como una esa
no tienes que...
obligación, ahí
Claro, hombre,
tienes
a ver,
que.
imagino que te
Si
podrás
bien,
librar...
a ver, hay excusas y hay personas que no pueden formar parte del Tribunal del Jurado, ¿sabes? Si tú tienes más de 65 años, no puedes ser Tribunal del Jurado. Si eres militar en ejercicio, pues tampoco, ¿sabes? Otra excusa para no formar parte del Tribunal del
Enfermedad
Jurado.
grave, imagino que también, ¿no? Cosas así.
Claro, cosas como muy
Y luego,
puntuales.
gente que le no puede, no puede, no puede.
Pues gente que no podría sería pues el rey, por ejemplo, familia
¿Te
real.
imaginas ahí?
Claro, imagínate ahí, el rey
¿Qué
Felipe
está juzgando ahí?
jugando a Rosa de Verano.
Ya, claro, a ver,
Bueno,
lógico, ¿no? Presidente de gobierno,
no.
claro,
Presidente de
imagino.
gobierno, miembros del gobierno, diputados, senadores, presidentes, magistrados del Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo, jueces fiscales en activo, delegados del gobierno, que son los que representarían al gobierno central en una comunidad autónoma. Bueno, si has sido, obviamente, formas parte del propio procedimiento, acusador, ¿sabes? Actor
Bueno, si
civil.
estás en la cárcel o tienes alguna sentencia en firme, tampoco,
Claro,
imagino, ¿no? Ahí
claro.
fuera.
¿Y en torno
Tampoco.
de las víctimas, por ejemplo? ¿Que coincida que tenga que juzgar a Rosa Peral un amigo del
No,
fallecido?
ahí
Tampoco, ¿no?
no,
Lo miran.
no se
Tampoco, ¿no?
puede. Por eso ahí luego hay una fase del procedimiento dentro del Tribunal del Jurado que pues, que las partes pueden ir contra algún jurado determinado, decir, pues este no se puede presentar pues porque es el novio, ¿sabes? O...
Ah, pero eso durante el juicio, a lo mejor.
Bueno, antes.
Ah, bueno, antes. Claro. Antes de que ya se forme el jurado popular y diga, claro. Oye, que este antes, es el colega. Antes.
Porque sí. Es por sorteo, pero puede coincidir. Claro, si hablamos de la misma provincia, la probabilidad que se conozcan algunos...
Se puede... Es una provincia chiquitilla.
Sí.
Y luego, abogados, por ejemplo...
En ejercicio, no. No, no, no pueden ser.
Claro, porque esos tendrían ventaja, o sea, que se dedique a, como tú, ¿no? O sea, los juristas, por ejemplo, si son jurados populares.
No pueden formar parte tampoco, ni tampoco si eres, pues, abogado de alguna administración pública, como el Estado o ayuntamientos correspondientes, tampoco.
¿Psicólogos?
Psicólogos sí. Podría
porque claro, en este caso, o en otros casos a lo mejor de que hablábamos con Víctor de, en el caso de si hubiese psicopatías, alguna patología mental, si hay un psicólogo en el juego popular, claro, si esa persona va a saber más un poco de si la víctima a lo mejor está, o sea, el autor está mintiendo, los acusados, ¿no? Da, o sea, igual. Tendrían más ventaja, yo creo, los psicólogos.
Igual que nosotras, nosotras dos en teoría podemos también.
Claro, gente que se dedica a la criminalística también van a tener ventaja de...
Los únicos, ¿no? Los médicos forenses que no pueden formar parte.
Claro, pero el resto sí, pues mira.
Y eso, personal de la Administración de Justicia tampoco.
Es raro porque Noelia decías que en Estados Unidos había gente que si veía muchas series de crimen que no les dejaban ser jurado popular.
Sí, la verdad es que ahora no sé bien cómo está la cosa, pero a principios del 2000, la época está 2010 por ahí, que se pusieron mucho de moda CSI y todas estas series así, que lo que hemos dicho muchísimas veces, que ficción 100%, que son bastante falsas. No sé si fue general en todo Estados Unidos o si fue en alguna zona, pero sí que se hacía un test al posible jurado popular y una de las preguntas era si veían muchas series procedimentales, así policía casi tal, y si eran muy muy fans lo sacaban fuera, porque no, ya estaba comprobado que no, que alternaban lo que era todo el juicio porque le daban mucho más peso a pruebas físicas tipo ADN que a un testimonio oral, por ejemplo.
Claro, bueno, que cada uno si veía más series, ¿no? A lo mejor sí. De casos televisivos, ¿no? Como te lo enfoquen ellos, pues esas personas tienen ahí como su forma de ver. Y el juicio tiene que ver con la realidad, ¿no?
O sea, claro,
¿no?
Pero ¿cómo demuestras que una persona ve mucho a...
Porque hacen un test.
Por un test.
Que le hacen un test.
Ya, pero es mentira ese test.
Hombre, sí, claro. Sí, ¿sabes? Sí, nada, ¿no?
Sí, y que a lo mejor es una pregunta súper tonta, tipo, ¿has visto 3 temporadas de CSI? O más de 3, no sé,
claro. Pues,
algo así, pero también en Estados Unidos la cosa es que hay mucho jurado popular, la mayoría de juicios tienen jurado popular, ¿no? Y es algo como muy habitual que casi toda la población adulta ha sido jurado alguna vez en algún juicio, entonces
sí,
como que
que
tienen mucha gente, ¿no? Si este no va, pues va otro, y ya está.
¿No son todos?
No sé si son todos.
Sí, es posible que sean todo así juicios fuertes, ¿no? O sea, quizá una multa de tráfico, pues no, no sé.
Hombre, claro, sí.
Pero juicios
claro,
penales...
Naciones, que a ver, nosotros nos conocemos la de aquí de España,
claro,
pero luego muchas de Estados Unidos, es que claro, yo siempre como en el capítulo de homicidio y asesinato explicaba un poco esto, que digo, a ver, yo explico lo de España, ¿no? El código penal de aquí, pero luego de otros países ya cada uno tiene sus leyes, claro.
Y sus propios procedimientos que...
Claro, que luego cambian, ¿sabes?
Claro.
Y encima Estados Unidos también funciona un poco por estados.
También.
Que se llama estados, total.
Sí, sí. Pero bueno, luego... lo dejamos ahí por si queréis investigar sobre el tema. Pero si veis muchas series y tenéis nacionalidad estadounidense, es muy probable que no podáis entrar a un jurado popular.
Y luego en casos de estos en el jurado popular, claro, ¿qué hay? ¿Juez o hay magistrado? O sea, ¿cómo funciona? Porque al final el que pone la pena es el magistrado, ¿no?
Sí.
O sea, no, en este caso
claro,
no es el juez como tal, sino magistrado.
Es magistrado. O sea, el jurado lo que hace es determinar si el sujeto es o no culpable y si se ha producido o no el hecho. Y ya a partir de ahí, el magistrado es el que dictaría
la sentencia, ¿no?
La pena, sí.
Y diferencia entre magistrado y juez, que eso también, porque hay veces que hablamos aquí nosotras siempre desde el mundo forense que no tenemos más claros estos términos, pero a lo mejor muchos oyentes pues te serían un poco. Entonces, ya que estás aquí, pues aprovechamos que nos expliques diferencias así muy básico, qué es magistrado, qué es un juez, ¿no? Porque qué diferencia hay entre eso y qué es lo que hace un fiscal, ¿no? Que también mucha gente a lo mejor no lo tiene claro.
Vale. Sí, a ver, para entrar en España para ser juez o para ser fiscal, normal, el proceso de selección es el mismo, que es a través de una oposición. Y, bueno, por ejemplo, en el caso de los jueces, después de aprobar la oposición, tienen me parece que es un año en la Escuela Judicial de Barcelona, y los fiscales serían en Madrid, pero las funciones son completamente distintas, por así decir. Que ahora entraríamos. Luego, dentro de que tú hayas decidido ser juez, ahí hay como distintos escalones. O sea, juez, magistrado, magistrado del Tribunal Supremo, que se deben de cumplir pues otros requisitos. Juez es a través del ingreso en la carrera judicial, y magistrado, además de la carrera judicial, se deben de cumplir una serie de requisitos, que sería, por ejemplo, estar 2 o 3 años en ejercicio de juez. Entonces, de cada 4 vacantes que se producen, 2 es a través de ascenso de los jueces, luego otra sería a través de pruebas selectivas dentro de los jueces en distintos órdenes, pues civil, penal, laboral, lo que sea, y luego la otra es a través de un concurso que pues serían abogados de reconocida competencia con más de 15 años de ejercicio profesional.
Y esos pueden entrar en magistrado.
Y esos podrían entrar en magistrado, ¿sabes? Sin necesidad de... ser juez, ¿sabes? Mm. Pero el resto es todo.
Y luego hay, por ejemplo, como un magistrado para cada caso. Por ejemplo, hay unos de civiles, otros de mercantiles, otros de...
Claro, es que hay magistrados ahí en distintos tribunales, ¿sabes?
O sea, por ejemplo, un magistrado de penal no puede estar en un...
No, claro, tú estás designado, pues como un juez está designado en el juzgado de instrucción número X, ¿sabes? No te vas a ir a...
Claro, o sea,
que se dedica solo a eso.
Claro, los jueces de penal es importante porque... Pues es una duda que le haya surgido a mí, que me acaba de surgir ahora.
No vas cambiando de sala.
Claro, que si eres de penal, pues ya está, te quedas en... Eres juez de penal y se acabó, ¿no? Claro. Y cada uno pues el que elija, ¿no?
Su materia, sí. Y luego ya la diferencia era con el...
Los fiscales.
Con los fiscales, sí, que a pesar de que el ingreso para acceder a la función de fiscal es el mismo que el de juez, que sería el de la oposición, se distingue pues porque bueno, el fiscal primero estaría regulado en el artículo 124 de la Constitución, que tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, derechos de los ciudadanos, interés público tutelado por la ley, de oficio a petición de los interesados, y velar por la independencia de los tribunales y procurar ante eso la satisfacción del interés social. Y se regula por su propia ley, que sería la ley 5081, que es el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Y las funciones pues sería pues ejercitar acciones penales y civiles, el tomar parte en procesos relativos al Estado civil, velar por la independencia judicial, mantener la integridad de la jurisdicción, velar por la protección de las víctimas, ¿sabes? Un poco
claro, eso es que la gente lo entiende
el
como...
Es el que va a ser parte imparcial del procedimiento y que en función de las pretensiones de las partes dictará y las pruebas
y
propuestas.
O sea, partes y fiscalía.
Claro, partes y fiscalía, pues todas las pruebas propuestas, todo es que cómo se desarrolla el procedimiento, dicta sentencia.
Se entiende como que el fiscal es como la acusación del Estado, un poco.
No.
O sea, siempre es como que el que pone la pena más alta o el que...
Claro, pero porque vela, ¿no?, por el interés general de todos los ciudadanos, ¿sabes? Entonces, por una parte estaría, imagínate en un proceso en el que tuviera que intervenir la acusación por parte del Estado o la defensa por parte del Estado, ahí está la función del abogado del Estado.
Claro, no el fiscal.
Claro, no el fiscal, porque el abogado del Estado ya defiende los intereses de una parte que sería el Estado, en este caso. Y el fiscal es toda, como la ciudadanía en general, ¿sabes?
Claro, pero es verdad que siempre, bueno, por lo menos yo que he estado en algunos juicios cuando se iba al máster, es verdad que los fiscales siempre pedían la pena máxima. O sea, siempre era como lo máximo, ¿sabes? En donde estaba... Claro, una parte, por ejemplo, la defensa, la mínima, la acusada, ahí a lo mejor te ponía un poco más o tal, y luego el fiscal decía ¡pum!, la máxima, y luego ya lo rebajaba siempre la del fiscal, pero claro, he visto eso un montón de veces, en donde que yo decía, no entiendo por qué pone siempre
también
la más alta, la pone más alta luego que el otro, que el juez ponga la más, algo intermedio. ¿O qué?
No sé, eso será en función
de cada
el
caso,
delito que hayas cometido.
Es que contábamos antes que bueno, que respecto al caso este de Rosa Peral, ¿no? Pues decía Víctor, bueno, yo es que creo, bueno, creía como su opinión personal completamente
sí,
subjetiva, ¿no? Era que, bueno, pues que pensaba como que bueno, entre que unos y otros tenían razón, pero que no estaba muy claro tal. Y yo, por ejemplo, sí que dije que yo era súper fiscal, ¿sabes? Porque además también como vi el documental y un poco partes del juicio y tal, sí que yo era más de la opinión del fiscal. Víctor creía un poco entre uno y otro, estaba ahí de...
Yo es que lo vi hace tiempo ya, no recuerdo cada uno de sus partes.
Además, tienes que una cantidad de juicios de estos, ¿no? Pero bueno, sí, yo creo que con esto queda un poco claro, ¿no? En plan de diferencias así...
Sí.
De magistrado, juez y fiscal. Sí.
Luego hay otra figura muy clave que es la de los peritos. ¿Puede haber un número indefinido de peritos en un juicio?
Generalmente son dos los que hay, uno de cada parte, y si hay una controversia, nombraría el juez otro.
Pero, por ejemplo, imagínate que necesitan un peritaje para un análisis de imagen, otro peritaje para heridas.
Todos los peritos que haya, ¿sabes?
Claro, pero, sí. Claro, o sea, vale, cada parte no puede llevar a peritos de imagen, ¿no?
No, sería uno.
Vale, pero, como por evidencia, uno de cada parte. Claro.
Sí, y luego, pues si hay discrepancias en el dictamen pericial que emitan, pues ya el juez podría nombrar a otro para que resuelva.
Desempate.
Que el que dice. Sí.
Pero puede haber infinitos que decían, ¿cuántos peritos pueden haber? Claro, pues claro, hay un montón de evidencias.
En lo que requieras hay una especialización artística, científica, técnica.
Y puedes meter a...
Ahí, pues, claro. Lo que hay.
Sí, que hablábamos, esto venía... De cuando en la serie se ve que la abogada le dice, ¿puedo traer un perito que le haga bajarse los pantalones o algo así, ¿no? Para peritar las imágenes de toda la venganza sexual, ¿no?
Sí,
que,
de los genitales.
Que puede haber de todo. Sí.
Los genitales del que estaba acusando, ¿no? Y es verdad, sí, que se puede hacer. O sea, que decíamos, sí, que por poder se podía.
Si queréis, nos metemos ya en lo que son los testigos, porque hay otra gran pregunta y es: ¿pueden testificar los menores? ¿Por qué en este caso no? Porque no testificaron las hijas de Rosa Peral.
Claro, no, en la serie sale pues eso, como que la niña no puede testificar, o sea, ahí el juez le dice que no, pero la mujer del ex marido testifica en su nombre haciendo gestos. Pero que es un poco ridículo, porque además esto fue en COVID y lo hacen a través, sí, de una videollamada. Y entonces no, la mujer no puede decir lo que dice la niña, eso al testimonio, pero hace como gestos de lo que la niña estaba interpretándole a ella. Y entonces lo que se ve en
el testimonio realmente, o sea,
el testimonio son los gestos de la mujer.
El de la mujer.
Pero sí, le dijeron que no podía decir lo que había dicho la niña, que podía gesticular.
Indicando lo que ha dicho la niña.
No, porque la cosa era que la niña le había explicado a la mujer de su padre, digamos, que había visto a su madre bajar con Pedro. Pedro es el fallecido, ¿no? Es que los nombres siempre los mezclo. Creo sí, que sí. Sí. Sí, que había visto a la madre bajar con Pedro unas escaleras y que Pedro parecía muy dormido, como caído, y que la niña hacía con los brazos como que a la madre se le caía esa persona. Y entonces, no sé por qué no entró en acta el testimonio de esta mujer, ¿no? Porque no sé por qué no podía poner palabras en su boca que había dicho la niña.
Porque la niña no podía testificar en ese caso.
Exacto. Pero sí que entró, o sea, el jurado popular vio esta,
claro, a ver,
gesticulación.
El jurado popular vio esto y ya, aunque no entrara, porque además luego en lo que es la sentencia no entra esta parte, pero ya el jurado popular ya lo sabe.
Ya lo has visto.
Claro, pero ahí también pues los abogados juegan con eso, de que aunque yo sepa que esta prueba me la van a inadmitir, yo la meto.
Y ya está, ¿no?
Y ya, luego, ya, aunque me la inadmitan, ahí queda, en el subconsciente.
Claro, es que eso queda ahí, sobre todo si es un jurado popular, pues tú verás. Es que,
claro.
O incluso cualquier juez o magistrado, ¿no? Yo lo suelto y...
Y listo.
Y ala, ¿no?
Claro, ya
no
está,
entra,
ahí ya queda.
No entra, pero ha entrado, ¿sabes?
Pero sí, a ver, en principio pueden ser testigos cualquier persona física que pueda valorar las circunstancias del hecho que ha vivido, ¿sabes?
O sea, que niños...
Niños, sí.
Hasta edad de...
No hay edad fijada. Es a discreción del juez de que preste el discernimiento necesario como para valorar lo que ha ocurrido y el poder expresarlo. Siempre y cuando, también claro, si testifican menores, se va a atender siempre al interés superior del menor. Es decir, si ha habido un caso que hay una controversia con el padre o con la madre, imagínate abusos o lo que sea, pues se va a procurar a lo mejor que no interactúen en sí, no se vean, por ejemplo, en sala.
Sí, bueno, eso sí que se lo he visto,
¿sabes?
¿No?
Van a adoptar
con el biombo a veces, claro, cositas así, ¿no?
Claro, o incluso testificar en otro sitio, ¿sabes? No en el, no en la propia, en la propia sala, pero eso ya es a decisión del
chile. Sí, pero vamos, que un niño de 2 años podría.
Quizá bueno, con 2 años es que, se claro, valora que no años, tiene capacidad, ¿no? Pero quizás
pues
con 4.
Tienes capacidad suficiente como para.
No, pero 4. Bueno, es hablar. Que no sé, imagínate que has sido testigo pues, de esto, ¿no? De un asesinato o algo así.
Depende de lo que sea. Quizá con 2 años sí puedes testificar y le puedes preguntar: ¿has estado en X sitio? Y que el niño te lo sepa decir, si le enseñas una foto. ¿Has estado en este parque?
Ahí ya, claro, con valoración de expertos,
claro.
Psicólogos, pedagogos. Pues,
sí, no, sabes. Vale, pues esto es interesante, pero porque sí, en realidad no sabemos por qué en este caso no admitían los testimonios de las niñas. De la niña esta en concreto, de la hija.
Pues aquí era no, porque vería el juez que no podría valorar la circunstancia, lo que vio.
Sí, por lo que quiera.
O imagínate, es de noche, saber qué ha visto. No, pues, no sé. A lo mejor.
Sí, vamos,
que ni idea. Sí. Un razonamiento.
Claro, para no compensaba enfrentarla al juicio, ¿no? Al estrés del juicio mediático y todo, aunque sea en privado, por separado, ¿no? Ya le estás como diciendo, oye, a tu madre le está pasando algo, está implicada en un juicio. Por la edad que tienen tampoco, o sea, ya eran conscientes de lo que estaba pasando.
Eso no sé, a lo mejor 8, 6, 7, 8, 9, 10. Para arriba, ¿sabes? Porque eran dos, sí, pero en la serie hay una solo, que esto lo maquillan un poco. Pero vamos, que no tenía 2 años o 3, ¿no? Era más mayor. Y luego, otra pregunta de testigos es, claro, si te pillan haciendo falso testimonio. O sea, quiero decir, las partes pueden mentir, pero sí, los testigos sí, no pueden mentir.
No.
Entonces, si te eso porque bueno, no puedes mentir, tú puedes mentir, ¿no? Pero si te
bueno, ya, claro.
O sea, por poder, ¿no? Anda que no habrá habido casos.
Pero.
Porque aquí no hacemos lo de la Biblia, ¿no? De.
A ver, esto es más puramente de decir la verdad.
Pero no es.
Pero
como
no la, es como la Biblia. No, con la, Biblia.
En la mano, ¿no? Como en las series americanas.
Por España, juro decir la verdad.
No. Aquí si no te juras y ya.
Aquí. Se supone que vas a decir la verdad, pero sí, voy a decir la verdad. Basta. Y si, obviamente, si prestas falso testimonio, es un delito tipificado en el Código Penal del 458 al 462. Y la pena es de 6 meses a 2 años de prisión y multa de 3 a 6 meses. Si bien puedes quedar exento de haber cometido, vamos, que no hayas cometido el delito, siempre y cuando te rectifiques antes de que se dicte sentencia. Es decir, tú mientes en el juicio.
Vale, va.
Voy a ver que te van a meter aquí un añito de prisión.
Y luego te arrepientes y dices.
Antes de que dicte sentencia, oye, que me retracto, que es mentira lo que he dicho.
Ah, o sea, te meten un poquito el miedo, ¿no? Ahí para acojonarte y ya, seguro.
Claro.
Que dicto sentencia.
Claro, claro.
De todas maneras, si por ejemplo te dan 6 meses ¿a cuánto has dicho? 2 o 3 años.
A 2 años de prisión y multa de 3 a 6 meses.
Vale, si te ponen, dependerá de la mentira también, ¿no? Y de la importancia del testimonio, sí, ¿no? Porque ahí valorarán, ¿no? Pero si te pillan...
Ahí son pues, valoración.
Si es una de 6 meses y tú no tienes ningún delito previo, de esa también te puedes librar, de ese falso testimonio.
A ver, pero ahí ya entramos en suspensión de la pena, eso son otras cuestiones.
Y esto, no sé en este caso cómo acabó la cosa, pero en la serie, por ejemplo, se ve que Rosa Peral convence a los padres para que mientan, para que digan que el día que no vieron a Pedro, sí lo vieron.
Está por ahí la pregunta.
Sí, no sé si esto acabó en un... Si simplemente se lo propusieron y ellos lo dijeron a la policía y sin más, y no llegó a juicio, o no sé si llegó a juicio, pero esto era un delito de falso testimonio.
Sí, pero los... cónyuges, por ejemplo, los padres, hermanos. O sea, como que no hace falta que testifiquen en su contra, sino es contra un delito contra ellos mismos.
O sea, que pueden estar exentos de testificar.
Pero igual que denunciar un delito, ¿sabes? Yo me entero que Fátima ha matado a alguien y yo no estoy obligada a ir a la justicia y decir Fátima ha matado a alguien porque es mi hermana.
Ah, pues hay un conflicto de intereses, ¿no? Eso está bien, dice.
Salvo que
¿Te va a me tapar con lo de los cerdos?
Ahí, así.
Ahora irá, bueno, porque pero sí me podrías defender. O tampoco.
¿Como abogada?
Sí,
no.
Claro.
¿Sí?
O sea, defensa sí, aunque seas mi hermana.
Claro, abogado, pero... yo puedo ser abogado de quién.
De, mira, hecho, eso está bien, eso no lo sabía.
De hecho, por ejemplo...
quizá no podría ser abogada de la otra parte, ¿no? Porque hay un conflicto de intereses con...
A ver, puedes ser abogada de quien quieras. Habría conflicto de intereses si eres juez.
Pero tú podrías defender a la otra parte, aún siendo mi hermana.
Sí.
Pero hombre, lo más lógico es...
lógico es no defender a la parte contraria.
Claro,
¿no?
Pero, y la otra parte diría, no quiero este abogado.
Claro.
Porque...
Claro,
¿qué estás contando?
Pero
podéis poner otro, por favor.
Eso con la defensa.
Que me va a defender mal.
Claro.
Con la defensa, por ejemplo, en España que hace falta el máster de la abogacía a partir de la carrera para el ejercicio de abogado, también te puedes colegiar como no ejerciente, es decir, si no tienes el máster de la abogacía, y desde hace relativamente, hace unos años, como colegiado no ejerciente, puedes defender cosas de asuntos de tu propia familia.
Ah, mira, eso también está interesante, ¿no?
Plan padre, madre.
Sí, que ahí sí
cónyuge,
que podrías ejercer ahí en esos casos.
Sí, ahí sí. Pero, por ejemplo, fuera de esos casos, no necesitas el máster.
Qué curioso.
Uh-huh.
Y otra de las preguntas que nos habían dejado es si Rosa Peral puede dar entrevistas desde la cárcel. Que en teoría las entrevistas que ha dado desde la cárcel están diciendo que no tenía los permisos porque no se lo habían concedido, pero se le puede conceder permisos, ¿verdad? Una persona que está en prisión.
A ver, eso ya es más derecho penitenciario, que yo no estoy muy especializada en ello. Pero me figuro que si necesitas los permisos en concreto
para todo, ¿no?
Para
que,
todo, en la cárcel.
Para cada cosa habrá un formulario de...
qué medio y qué se va a decir y si afecta
claro,
o no.
Sí, digo, no sé si lo he comentado antes o ha sido fuera de micro, pero claro, yo lo poquito que estudié de penitenciario era que para todo había que pedir algo. Entonces, conceder entrevistas,
claro.
Pues encuentros, ¿no? Vis a vis, etcétera, ¿no?
Claro, sí, hasta fíjate para las... visitas de familias, eso tienes tus horas, ¿no? Y,
claro,
y
claro, entonces... sí. Incluso visitas normales, ¿sabes?
Claro.
Sí, y que la cosa también es que habían visto que tenían como contactos de emergencia a periodistas, que esto tampoco se puede hacer.
No, yo creo que no.
Claro, es que hay visitas ahí también un poco...
Sí, un poco turbias.
Ahora, sí, que... sí, y luego bueno, lo que sí que, lo que por contra... Sí que Rosa Peral tiene razón, es que, claro, está pidiendo una indemnización porque está utilizando su nombre en una serie de Netflix.
Sí. Y han hecho una que la indemnización iba a salir a... ¿Lo iban a dar para los familiares de las víctimas o algo así?
Me suena también algo que...
Leer en el periódico.
Sí, algo que, vamos, que está pidiendo una indemnización, se la iban a dar, pero que iba a ir dirigida a las víctimas, o bueno, a la víctima, ¿no? O a...
Puede ser a la familia de la víctima, sí. Sería lo justo y lo ético, ¿no? Pero sí que ahí tienes razón,
pues,
Fátima,
la
que...
Publicar a que la vea, o...
Es que si tienes
sí.
Responsabilidad civil ahí, tienes que saldar la multa correspondiente a la familia, ¿sabes? Si no tienes
bueno,
dinero...
Claro, o sea, que si le está debiendo ya una...
Claro, ya debes dinero a la familia, pues ya dicen, pues esa indemnización pues ya te va a llamar a...
Claro, directamente.
Directamente.
Que diga, no, dame la pinta, sigue pagando cuando quiera.
Ya lo administro yo.
Y me lo quito de encima. Sí, pero es lo que comentamos también con el caso de Jeffrey Dahmer y otros casos así similares, que es que al final se hace una doble criminalización. En el caso este que está Rosa Peral viva todavía, pues cuando salga de la cárcel la gente la va a conocer por el caso y la va a conocer también por la serie.
Claro.
Y se la va a estar juzgando doblemente por los hechos. ¿Es ético o no?
Claro,
bueno, pues...
Claro, a nivel de moral.
A nivel legal.
Claro.
Ya está, ¿no? Ya está cumplido condena, se acabó, saldrá con
y ya
60
está,
años.
Sí. Pero el juicio moral ahí sí.
60 años ya, ¿quién la va a reconocer?
Bueno, no te creas, ¿eh? Que luego salen casos de. Pues este asesino ha salido ahora porque ya ha cumplido la condena.
Bueno,
ya. Dios mío. ¿Y qué hizo? Y se retoma el caso otra vez, ¿sabes? Pero en realidad es verdad que en esos casos habrá un montón, ¿no? Gente que ya, a pesar de ser 20 años de cárcel o 25, como en este caso, cumple la condena, salen. Y luego la noticia, ¿no? Vuelve a ser otra vez como viral. Ha salido
Sí,
No sé qué
sí.
sería, pero ha salido porque ya la cómplice lo conoce, o sea, ya está. Es que
Puede
la
ser
doctora
como lo de
es muy...
Alcácer, que lo hemos hablado aquí bastantes veces, ¿no? Que Miguel Ricard, que está allá en libertad, está haciendo su vida y cada X tiempo sale, se le ha visto en tal barrio o se le ha visto consumiendo tal cosa. Es como, a ver, eso ya está
Ah, bueno,
cerrado,
en
¿no?
una escena, ¿no?
Sí, sí,
Pero sí, es verdad que sí, ya se ha cerrado, ya han salido a la
sí.
calle, pues ya no.
Claro.
Aunque este salió por la
Pero sí, ya no.
doctrina
Por la doctrina
Aparicio.
Parot, sí, es un caso más complejo, pero que en teoría está en libertad, puede estar en el
Sí,
barrio
pero
que
que
quiera.
legalmente
Claro,
ya está.
sí, no tendría que ser noticia, sí.
Claro, eso ya es problema de los periodistas.
Exacto,
Ya.
sí.
La
O
burlación
de
es el...
Netflix en este caso como productora y demás, pero que el
Sí.
intentar hacer, es la cosa de intentar hacer dinero y ganar audiencia con un caso real que tiene todavía víctimas y entorno vivo muy
Claro.
cercano, ¿no? A todo esto.
Vale, entonces, ¿no has visto la serie? Pues qué pena, porque te iba a preguntar si había algún fallo en la serie que tú hayas visto, pues eso, que a nivel jurídico esté mal. En plan de, esto en la serie no, esto no se hace así. Porque esto, por lo menos en química, en criminalística pasa mucho. Y en esta metieron, es que la de siempre, el luminol. Siempre hacen lo mismo. Manchas de sangre o de cualquier fluido biológico que tiene reactividad ante el luminol. Es una sustancia química. Y ya salen todos con la linternita en la mano, que ya se pone de los nervios porque el luminol no hace falta que tenga una linterna. Tú echas este producto sobre la mancha, apagas las luces, que no entre la luz, cierras las ventanas y ya tendría que tener luminiscencia propia si el resultado es positivo. No hace falta enfocar con una luz forense de ultravioleta, que suele ser. Pues en todas las series, con el luminol, saca la lucecita. Creo que solamente he llegado a ver un caso en ficción que directamente apagan las luces y brilla, que dije yo. Bravo, porque es que es... sacan la luz y es una tontería, pero para mí me chirría muchísimo. O sea, yo que además explico el luminol en los cursos y cómo funciona todo, por favor, dejar la luz si el luminol ya brilla. Si es que no hace
Sí,
falta
sí, sí. Son
con fallo.
detallitos que duelen.
Sí, detalles que duren. Entonces, pues mira, cuando la veas ya nos contarás errores así, porque vamos, no sé si has visto en otras series, pero pff, nosotros es que tenemos un montón de huesos, de reconocimientos, pues de dactiloscopia, ¿no? Que es como que lo hacen fatal. Vamos, es que por eso yo no veo series de este tipo, porque muchas
Podría ser
veces...
jurado en Estados Unidos.
Sí. Vamos, que fallos legales, vamos, es que estoy segurísima que alguna historia rara dices, esto aquí no, no es así, ahí se han colado.
Esto no cuadra, ¿no?
O, por ejemplo, yo sí lo he visto en interrogatorios. Muchos interrogatorios que hacen en las series, dices, a ver, esto no se lo puedes preguntar. O es un interrogatorio horroroso, ¿sabes?
Ya, o se
Como
ven
que
interrogatorios de
conducen ahí a lo que...
menores solos de repente
Sí, cosas
y
raritas ahí que
dices,
dices,
vamos a ver, esto no.
aquí no, esto así no funciona, ¿sabes? Es bastante mal, mal.
Sí.
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 Pero bueno,
Pues nada,
pues
Elena.
nada, si ya tenemos, no hay más preguntas y tal, pues muchas gracias por habernos contestado a todo esto, porque es que en este capítulo además era súper clave tener
Claro.
estas ideas claras, ¿sabes? O sea que muchísimas gracias
Nada.
por
A
venir.
vosotros por invitarme.
Y
Y
nada, pues
cuando
sí, ya hablaremos
hablamos en otra ocasión, si nos surge así alguna dudilla y tal,
estupendo.
pues aquí te tenemos de vuelta, que me pilla cerca.
Muchas gracias.
Bueno,
Gracias,
gracias.
Ana.
Pues nada, Fátima, en relación a eso del luminol que ahora comentabas, estoy pensando que si alguien tiene alguna pregunta similar sobre series o películas con escenas de dactiloscopia, que aprovechen y nos las hagan llegar a @ifpcf, porque para el siguiente episodio tenemos un perfilazo de un profesional de la dactiloscopia que nos trae cositas interesantes.
Sí, no es lo verdad, es que va a estar muy bien, que ya lo estamos preparando.
Sí. Y eso, nos tenéis que seguir en @ifpcf para no perderos nada de nuestro día a día en el centro. Y si nos estáis escuchando desde iVoox, nos podéis votar para los premios iVoox de este año. Volvemos a estar nominados, así que también os dejamos el enlace en la descripción y agradecemos mucho el apoyo. Sabemos que estáis ahí, pero si lo demostráis con un voto, pues más que mejor.
Mejor, mejor. Y si no os estáis escuchando desde Spotify o cualquier otra plataforma, Google Podcast, Apple Podcast, pues igual, si nos hacéis el favor de ir a iVoox, porque claro, son los premios de iVoox, se tienen que votar allí.
Sí.
Creo que claro, te hacen tener una cuenta, pero vamos, que es muy sencillo. O sea, simplemente pones el email, te registras y ya está. O sea, es como un registro por un email y ya entras en iVoox con tu perfil y ya puedes votar. Porque es verdad que solamente se puede hacer desde esta plataforma. Y claro, si no
Sí.
estás, pues no te deja. Entonces, pero bueno, sí, la verdad es que nos hacéis un favorazo porque, pues oye, nos ayudáis un montón a seguir creciendo y es una ilusión también seguir formando parte de este proyecto, de este podcast.
Que estar nominados ya es todo un logro para nosotros, que empezamos aquí un poco de broma y mira dónde estamos.
Pues sí, y nada, y luego además eso, como ha dicho Noelia, el resto de preguntas a la arroba IFPCF. Si tenéis alguna pregunta igual de cosas de juristas y tal, pues nada, ya sabéis que ahora voy a explotar a mi hermana mientras estoy opositando. Y ya que ha entrado en este capítulo, pues oye, para más adelante nos va a venir muy bien. Que además se nota porque te has fijado cuando estaba diciendo las leyes, qué rápido lo dice.
Sí, dijo, no dice, se la sabe de carrerilla. Eso ni un fiscal que lleve 20 años en el cargo.
Estaba diciendo la más suave porque, claro, va como con el ritmo de los de cantes de la
decisión. Sí. Sí.
Sí, no, yo lo he notado un montón, digo, qué rápido, por Dios. Claro, van con tiempos ahí. Se sí, nota sí. Mucho eso.
No hay nadie que sepa más que un opositor ya acabando la oposición.
Claro, lo tiene súper fresco todo.
Y os dejamos con Ricardo, con 5 minutillos sobre lo de la identificación humana y las placas de operación que hemos comentado al principio del episodio, que quizá ya ni os acordáis. Ha sido un episodio larguísimo, pero bueno, no queríamos dejar el episodio sin su intervención. Y ahora volvemos.
Bueno, respecto al caso que estaban comentando las compañeras sobre la aparición de un cuerpo calcinado dentro del maletero de un coche, ¿vale? Se ha podido identificar el cuerpo porque ha habido no las maneras habituales que se utiliza para poder generar una identificación positiva, que si recordáis que lo vemos de manera relativamente habitual, porque siempre o casi siempre va a salir cada vez que vamos a trabajar en un caso, que son las pruebas de ADN, que son las pruebas de huellas dactilares, que son los implantes únicos y son la dentición. Pero como también hemos visto, hay dos cosas, ¿no? Primero de ello, no siempre se pueden recuperar, que ahora entraremos en ese detalle, y por otro lado, que siempre se va a necesitar unas fichas antemortem con información con la que poder comparar los resultados que has obtenido del cuerpo. Entonces, en este caso, además es bastante similar a un caso en el que hemos trabajado hace poquito en Brasil, ¿vale? Con la Fundación Nacional de los Derechos del Indio, ¿vale? En el que quemaron vivos a dos personas, a dos chamanes, por impedir el acceso de drogas y tráfico de armas a la zona en la que ellos se encontraban, ¿no? En la que ellos ejercían influencia, ¿vale? Y ocurrió más o menos lo mismo, ¿vale? Pero en esta vez vamos a centrarnos en qué ocurre dentro del maletero de un coche, ¿no? ¿Qué ocurre? Que durante el proceso de, para que un fuego se pueda encender y extender, ¿vale? Vamos a necesitar que exista el tetraedro del fuego, ¿no? Un combustible, ¿vale? Necesitamos un comburente, que fundamentalmente va a ser el oxígeno, ¿vale? Vamos a necesitar también una fuente de calor y finalmente una reacción en cadena, porque pueden estar estas tres juntas, pero que no se activen, ¿no? Entonces, en este caso, tenemos el fuego propiamente dicho como fuente de calor, que se está expandiendo de carácter por conducción, básicamente va consumiendo el coche, ¿vale? Y luego tenemos oxígeno, ¿vale? Que eso va a estar de sobra si está fuera, y la fuente de calor y luego tenemos pues esto, ¿no? El combustible, pues toda aquella sección que sea capaz de combustionar, ¿no? Entonces, una vez que se apaga el fuego, o bien porque se haya reducido la fuente de calor mediante el uso de agentes externos como agua o algún extintor, ¿no? Para reducirlo, el oxígeno no va a ser, porque si no va a estar, o que ya no quede nada más que calcinar, entonces ahí tenemos el final del fuego, ¿no? Entonces, una vez que esto sucedió, se encontró dentro del maletero un cadáver calcinado, ¿vale? Recordad que tenemos dos fases dentro de la aplicación del fuego en registro humano. Bueno, realmente para todo organismo vivo, ¿no? Que es la calcinación por un lado y la carbonización por otro. Entendemos carbonización cuando empieza a haber una reacción y el carbono del cuerpo se transforma en carbón, ¿vale? Es decir, cuando la materia orgánica o cualquier pasa a ser carbón, pues por ejemplo que nos hemos dejado la pizza en el horno más tiempo del necesario y tenemos esa capa negra, ¿vale? Y luego tenemos un proceso mucho más largo y tal, que es el de calcinación, en el que se va evaporando, ¿vale? Esa materia orgánica que ha quedado carbonizada por un proceso de pirólisis, de tal manera que se va evaporando, ¿no? Y van quedando los huesos pues más claros, ¿vale? Siempre dependiendo de las condiciones en las que haya ardido el individuo, progresión de la temperatura, cantidad del mismo, si estaba o no estaba encapsulado, ¿vale? Pero dentro de un maletero encapsulado está, ¿vale? Por lo tanto, la temperatura ahí es mayor. Pero bueno, volviendo al tema, una vez recuperado el cuerpo, no se han podido hacer los estudios habituales porque no habría posibilidad de poder obtener huellas dactilares, ADN suficiente como para poder hacer la identificación, mientras que, por otro lado, cabe la posibilidad que tampoco se haya podido estudiar la dentición, no se aclara específicamente, ¿no? Pero sí que se les ocurrió una idea que me parece estupenda, ¿vale? Que es utilizar radiología para ello, ¿vale? ¿Con eso qué queremos decir? Pues evidentemente a partir de la carbonización del cuerpo va a ser muy difícil poder reconocerlo, ¿vale? Y más aún sacar las muestras. Entonces, si se hace una radiografía, se puede ver qué es lo que oculta ese proceso de carbonización, ¿no? Entonces, de aquí se pudo ver que tenía una intervención quirúrgica dentro del esqueleto, que se pudo comparar con información previa que tenían respecto a él, y mediante identificación cruzada se pudo establecer una línea de identificación positiva. ¿Vale? En este caso se puede aceptar siempre y cuando ninguna de las otras opciones vayan a poder ser utilizadas. ¿Vale? Entonces, a través de los resultados de esta operación, que todavía son visibles dentro del esqueleto, se pudo ejercer la identificación positiva del individuo.
Y nada, pues votaciones en iVoox, estrellitas en Spotify, todo lo que sea apoyarnos de esta manera, que es
Followers
completamente
en redes.
gratis. Pues oye, sí, también seguirnos en Instagram. Pues oye, todo esto nos ayuda muchísimo. Así que nada, yo por mi parte, pues nos vemos en el siguiente capítulo de Dactiloscopia.
Genial. Yo os recuerdo antes de irme que tenéis la web www.institutoforense.net para cualquier cosa, información, enviarnos mensajes también, rellenar el formulario con presupuestos de peritajes, de investigaciones privadas, de lo que sea. Cualquier cosa con la que os podamos ayudar, aquí estamos. Y tenéis el teléfono gratuito también, más 34 por ser un teléfono de España, 980 20 86. Nos vemos en 15 días con un episodio de Dactiloscopia. Que paséis buena semana.